comienza Al Primer Toque con Raúl Granado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. El punto informativo del día ha estado en Barcelona, donde Leo Messi ha declarado en la investigación por las supuestas irregularidades fiscales realizadas por el argentino, y Leo Messi ha dicho esto.
Lo he firmado porque confío en mi papá, obviamente en mi papá, y en ningún momento se me pasó por la cabeza que me iba a engañar o querer estafar a mí.
Confío en mi papá y en ningún momento pensé que me iba a engañar y a estafar a mí. Como ya os decíamos ayer, todo hacía indicar que la pelota estaba en el tejado del padre de Leo Messi, y el propio Leo lo ha confirmado en el día de hoy. Así que, bueno, pendientes estaremos de lo que pase a partir de mañana, que es cuando se empezará a dictar sentencia en este asunto. Pero en Barcelona no solo la noticia es Leo Messi, porque además el director deportivo del FC Barcelona, Robert Fernández, ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que ha puesto encima de la mesa varios nombres de la actualidad blaugrana, y además ha confirmado la salida de Dani Alves, que además minutos más tarde lo ha confirmado también él mismo desde su cuenta de Instagram, donde ha publicado una carta de despedida del FC Barcelona. En principio, y si todo va según lo que os hemos contado en las últimas horas, será nuevo futbolista de la Juventus en los próximos días. Va a pasar reconocimiento médico ahora en la concentración de Brasil en la Copa América, y después se anunciaría su fichaje por la Juventus de Turín por 2 temporadas. En el Real Madrid, de momento, tranquilidad. Eso sí, con el nombre de Álvaro Morata como protagonista. El delantero madrileño, que ayer le escuchabais aquí, sigue esperando a que se resuelva su futuro. Opciones: continuar en el Real Madrid, poco probable. Continuar en la Juventus, poco probable. Irse al Arsenal, más que probable. Y hoy los compañeros de Antena 3 apuntan otra posibilidad: el Bayern de Múnich. Si junto mi información con mi sensación, en este caso, la respuesta es muy complicado. A día de hoy, y digo a día de hoy, no veo a Morata en un proyecto encabezado por Carlo Ancelotti. Puede cambiar, pero a día de hoy, si junto mi información con mi opinión, no lo veo. Pero bueno, ya veremos. Hay noticia en la Federación Española de Fútbol que nos cuenta Rafa Fernández. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Raúl, buenas noches.
¿Qué tiene que ver con...?
Ángel María Villar. Ángel María Villar ha comunicado ya a su núcleo duro, a su guardia pretoriana, que podríamos decir que, bueno, por lo menos la que estaba durante esta pretemporada de la selección española antes de la Eurocopa, es la formada por Juan Larrea, por Pedro Cortés, por Luis Uranga y por María José Claramunt, les habría comunicado cuáles son sus intenciones a partir de ahora, sus pasos ante las próximas elecciones de la UEFA y de la Federación Española de Fútbol. Lo primero, a día de hoy Ángel María Villar tiene intención de presentar candidatura antes del próximo 20 de julio a la UEFA, a la presidencia de la UEFA, el organismo, el máximo organismo del fútbol europeo. A partir de ahí se abre una fase en la que del 20 de julio al 14 de septiembre Ángel María Villar decidirá si se ve ganador, continuar hasta el final, y si no se ve ganador, unirse a la candidatura que se vea como oficialista, la candidatura que aparentemente sea la que va a llevarse el gato al agua. Si Ángel María Villar finalmente asalta la UEFA, entonces sería otro candidato el que sería apoyado por Ángel María Villar. Y a día de hoy, la apuesta de Ángel María Villar, y así se lo ha transmitido a su núcleo duro, es Luis Rubiales, el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles.
Bueno, pues ahí queda la noticia dada por Rafa Fernández. Veremos cómo avanza esto en los próximos días. Todavía hay mucho tiempo por delante, pero ahí está la información que os puede ofrecer Onda Cero. Gracias, Rafa. Un abrazo muy fuerte.
Por cierto, decirte una curiosidad.
Sí.
El 14 de septiembre serán esas elecciones a UEFA. El 15 de septiembre será cuando Ángel María Villar, un día después,
correcto,
tenga que pasar por el juzgado ante la querella del candidato, o por lo menos del precandidato a las elecciones de la Federación Española de Fútbol, Miguel Galán, por esa querella por su presunta prevaricación de Ángel María Villar, que habría llevado las elecciones del primer cuatrimestre del año a el último trimestre, que será cuando finalmente se celebren esas elecciones, lo que deja dos balas en la recámara a Ángel María Villar, la UEFA y posteriormente la Federación Española de Fútbol.
Pues lo contamos. Gracias, Rafa. Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Además, os cuento también que Felipe Miñambres deja el Rayo, lo hacía esta mañana, para convertirse esta tarde en el nuevo director deportivo del Celta de Vigo, y que Pep Guardiola ya tiene su primer fichaje para el Manchester City. Ilkay Gundogan, que deja el Borussia Dortmund por unos 25 millones de euros. Y ojo, comunicado del Borussia Dortmund en su página web, que dice lo siguiente: el centrocampista deja en verano al 8 veces campeón de Alemania para unirse el 1 de julio al cuarto clasificado de la Premier League. Muy buen rollo entre el Borussia Dortmund, Gundogan y el Manchester City. Así como para empezar, está muy bien. Ha terminado hace una hora el primer partido de semifinales de la Liga Endesa de Baloncesto. Real Madrid 82, Valencia Basket 57. Se adelantan los blancos, por tanto, en esta serie. Mañana, Barcelona Laboral Cucha. Ha dado prelista para los Juegos Olímpicos el seleccionador Sergio Scariolo y ha presentado oficialmente Jorge Garbajosa su candidatura a la presidencia a la Federación Española de Baloncesto. Luego lo ampliamos y os lo contamos todo. Y en motociclismo, la noticia del día: Marc Márquez ha renovado con Repsol Honda hasta 2018. Además, este fin de semana hay Gran Premio de Cataluña, así que luego estamos por allí con Chechu Lázaro también para que nos ponga al día de absolutamente todo. Hola, Andrés Aránguez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
¿Qué tenemos para los oyentes? ¿Qué encuesta tenemos hoy?
Mira, hablabas del protagonista de la encuesta de hoy en la entrada. La APT encuesta del día es: ¿cuál crees que sería el mejor destino para Álvaro Morata la próxima temporada? Pues hay muchísima igualdad. Ya llevamos más de 1.200 votos en nuestra página de Twitter, en Al Primer Toque. La opción más válida para nuestros oyentes, 35% el Arsenal, y hay igualdad, prácticamente la misma, 26% Real Madrid, 25% la Juventus de Turín y casi descartado el Bayern de Múnich con un 14%.
Bueno, pues luego lo debatimos también con Ángel Capa, con Santi Segurola. Es jueves, así que están por aquí, son las 12:07. Hoy ha estado en España, en Madrid, Pierluigi Collina, el que actualmente es el jefe de los árbitros de la UEFA, en un acto organizado por A3 Media, en Management and Business Summit, y hemos estado con él. Esta es la charla que hemos mantenido con Pierluigi Collina.
Bueno, Pierluigi, lo primero, encantados de recibirte en Madrid. Es un honor que estés con nosotros en nuestro programa.
Muchas gracias.
A las puertas de la Eurocopa, justo antes de empezar, un momento crucial también para los árbitros, antes de un grandísimo evento como es este, evidentemente.
Sí, es un evento que estamos preparando hace mucho tiempo. Hemos empezado en enero con los asistentes y luego en febrero con los árbitros. Y luego en abril con árbitros y asistentes, y ahora nos vamos a concentrar el día 6 a nuestro camp cercano de París. Estamos trabajando, seguiremos trabajando, porque queremos ser exitoso en la competición como árbitros.
Siempre hablamos de todo lo que ha avanzado el mundo del fútbol en cuanto a los futbolistas, en cuanto al deporte, pero también en cuanto a los árbitros, por toda la adaptación que tienen que someterse y por la presión también que tenéis en un evento como este.
Sí, claro que es una competición muy importante, la más importante competición de UEFA. Queremos hacer un buen trabajo, queremos que todo sale bien. Y por hacer esto tenemos que ser preparados y trabajar por esto. Eso es lo que estamos haciendo, como he dicho antes.
El nivel del arbitraje español también está en un grandísimo momento. Tenemos una figura tan importante como la de Velasco Carballo, que también va a estar en esta Eurocopa. Su nivel es muy alto ahora mismo.
Sí, ha hecho dos temporadas, las últimas dos temporadas de UEFA. Yo hablo, claro, por el trabajo de Carlos con nosotros, con UEFA, en las últimas dos temporadas con nosotros ha sido muy bien. No ha podido llegar a las últimas rondas de competición porque muchos equipos españoles fueron en la Champions en semifinales y también en Europa League en semifinales, y entonces su carrera se cortó antes, pero ha sido muy bien y estamos pendientes por él en la Eurocopa.
Leía una entrevista con Mark Clattenburg, que hablabas de ese momento en el que tú le llamas para comunicarle que va a ser él el que va a arbitrar la final de Champions. Una vez que ha pasado todo, lo mejor es que su actuación fue muy buena, incluso en el partido también.
Sí, estamos muy felices como UEFA, porque claro, cuando la actuación es buena, cuando todo sale bien, cuando todo el mundo es feliz del nivel del arbitraje en el partido, para nosotros es un éxito. Y entonces hay que decir que he visto cómo ha trabajado Clattenburg y su equipo antes del partido, y ha sido un trabajo muy, muy cuidado, muy, muy, muy bueno. Entonces, muy, muy contentos.
Tú hablabas esta mañana del liderazgo y de la toma de decisiones en momentos muy concretos. Luego nosotros nos fijamos y analizamos mucho, por ejemplo, esa jugada del gol del Real Madrid con ese posible fuera de juego de Ramos, pero ahí está la decisión del árbitro, ¿no? En tener que tomar una decisión muy, muy rápida en muy poco tiempo.
Sí, y decidiendo sobre lo que ha visto en ese momento del partido. Muchas veces es imposible ver todo en el campo. Tenemos que aceptar cuando un fallo ocurre. Puede ocurrir por el árbitro, puede ocurrir por un futbolista. En ese partido tuvieron algunos errores de futbolistas en jugadas muy importantes, pero yo creo que el partido ha sido un partido fenomenal. Ha sido un partido que se puede recordar.
Entramos también en un momento importante para el fútbol por los cambios de la normativa que se acaban de aplicar. Esto también indica la evolución del fútbol y del arbitraje, que van de la mano.
Claro que sí. Por muchos años, como UEFA, hemos pensado que penalizar demasiado a un jugador que intenta hacer su trabajo en una forma correcta no es justo. Hay porteros, guardameta, hay defensores que intentan jugar el balón, y solo porque llegan un medio segundo o menos de retraso y el delantero es más rápido, son penalizados con una tarjeta roja, con un penalti y con una suspensión por un partido. Para nosotros, demasiado. A la Eurocopa empezamos con esta nueva regla. Y si un futbolista en el área de penal, en una forma clara, intenta jugar el balón y no llega, es penalizado con una amarilla y un penalti. Si hace lo mismo, si hace la misma falta fuera del área de penalti, o no intenta jugar el balón, agarra o empuja, o juega con la mano, sigue siendo una tarjeta roja y penalti y suspensión como antes. Pero en algunas jugadas específicas donde el defensor o el portero quiere jugar el balón, claramente, clarísimamente intenta hacerlo, vamos a dar un pequeño premio a este intento.
Claro. Luego el debate es la tecnología. Todo el mundo dice, bueno, hay que implantar la tecnología dentro del mundo del fútbol, pero esto hay que hacerlo también con cuidado y sabiendo lo que estamos haciendo.
Y esto es lo que está haciendo IFAB, que es la organización que manda las reglas en el fútbol, que decidió antes con el ojo de halcón, introducir el ojo de halcón, y ahora decidió de experimentar la utilización de tecnología en algunas específicas jugadas que pueden ser muy importantes por el resultado de un partido. Esta experimentación va a empezar bastante pronto en una forma offline, virtual, solo para fijar la cómo funcionará. Y luego, después de un tiempo, va a empezar una forma real, pero siempre en algunas competiciones, y para ver si funciona y cómo sale, porque es importante, antes que tomar una decisión, hacer una experimentación.
Claro.
Ver cómo sale. Antes de decir sí o no, mejor ver cómo funciona.
¿Echas de menos estar en el césped ahora que viene un evento como este?
Siempre cuando estoy a la grada y veo un partido de fútbol, quisiera ser en el campo como árbitro, pero es un dream y se queda como dream.
Pues un placer poder recibirte en Al Primer Toque y muchísima suerte para la Eurocopa.
A ustedes, gracias.
Gracias.
En Onda Cero, Al Primer Toque, con Raúl Granado.
Cuanta más diversión tiene el plan, más te gusta. Pues imagínate el plan Pibe multiplicado por 3. El plan Pibe de Citroën. El Super Pibe. Tu Citroën con el triple de plan y sin empezar a pagar hasta después del verano. Plan no, planazo. Regístrate en citroen.es antes del 25 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services.
Evite que le fríen a multas con el nuevo F10 de Andiel Driver, el único avisador de radares que le avisa con mensajes de voz. Véalo en
www.publi.com. Se echan de menos los niños, ¿no? No sé, están tan lejos que los extraño. ¿Tú?
Les pido que acerquen los asientos.
Volkswagen Golf Sports Van. El golf de siempre, con más espacio para la familia y un diseño deportivo. Con banqueta trasera desplazable y asistentes de conducción que lo convierten en uno de los vehículos más seguros del mundo. Desde 17.400 euros. Plan PIBE incluido. Volkswagen.
Con una barbacoa, con un helado, con un chapuzón, con una larga siesta, haciendo el primer gazpacho o incluso con una pancarta atada a una avioneta. ¿Y tú? ¿Cómo le vas a dar la bienvenida al verano? Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Dale la bienvenida reservando tus vacaciones con toda la garantía y confianza. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa y todo con mejor precio garantizado, pago en 3 meses y hasta un 30% de descuento. Bienvenido verano. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Al Primer Toque.
I can wait another day. Until I call you, you've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night.
Todavía en la ribera del Manzanares, en el estadio Vicente Calderón, en Madrid, a esta hora de la noche, ya 3 de junio, está actuando Paul McCartney. Hola Santi Segurola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Concierto mítico el de esta noche, ¿eh?
Sí, yo no puedo estar allí, estoy ahora mismo en Barcelona, pero está mi hija, por ejemplo, una de mis hijas. Así que espero que lo esté pasando bien. Yo le vi a Paul McCartney, yo creo que del año 90-91, en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid, y la verdad es que me impresionó la energía, porque siempre se le tiene a Paul McCartney por el melódico de los Beatles, y la verdad es que varias de las piezas más poderosas, por ejemplo Helter Skelter, es de, pues, de las más duras, corresponden a McCartney.
Ángel Capa, buenas noches.
Buenas noches.
Siempre es un placer recibirle los jueves en este estudio.
¿A mí?
Hombre, claro.
O a Paul McCartney.
No, a ti.
Muchas gracias. Para mí también es un placer estar en este programa, ¿eh?
Lonely Nights. Esta noche estaremos acompañados.
Nunca, nunca más noches solitarias. No more lonely nights.
Bueno, pues estamos aquí para analizar un jueves más toda la jornada, lo que ha pasado durante la semana, y hoy el foco informativo está en Barcelona, donde está Santi, con esa imagen de Leo Messi entrando en los juzgados, que nos ha dejado el día, y ese sonido que escuchábamos en el arranque de este programa. Saluda Alfredo Martínez. Hola Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
Jornada muy esperada por mucha gente y declaración impactante, cuanto menos, aunque es verdad que ya se esperaba que pudiera ir por ahí.
Sí, no, prevista. La respuesta de Leo Messi era la única que cabía, ¿no? Y la más que probable. Pero sí, es impactante la imagen de un jugador del calado de Leo Messi en el banquillo de la audiencia en la sala octava después de, bueno, pues ese juicio por los tres presuntos delitos fiscales, sentado junto a su padre, con una expectación mediática, lógicamente. Había muchos que querían ver ese momento y con, bueno, pues 4 horas de juicio en el día de hoy, en la tercera jornada. 3 antes de un receso y posteriormente 15 minutos de declaración del propio jugador, algo más del padre, en la que lógicamente el jugador se escudaba en que su padre era el que llevaba los asuntos y su padre habló de las de los dos grupos de asesores fiscales que le habían llevado los temas desde hace mucho tiempo, porque él no conocía el entramado, lógicamente, ni tampoco la forma de tributar, ni se había preocupado de ese aspecto.
Bueno, Santi, Ángel, tema complicado, evidentemente, pero es verdad que es la salida que tenía Leo en toda esta operación, ¿no?
Pues yo no sé si es la salida o no es la salida. Estas cuestiones son tan privadas de cómo funcionan los negocios y quién tiene el conocimiento, los poderes y tal, que a mí soy incapaz de determinar. He oído lo que he oído. Y bueno, parece que Messi traslada, ¿no?, la responsabilidad a su padre, pero claro, eso es su declaración y yo no sé más. Si tenéis más noticias que yo no sepa, pues adelante.
No, pero Ángel, es verdad que lo hemos hablado ya en varias ocasiones, que para futbolistas de este nivel es complicado, ¿no?, el abordar este tipo de temas de hacia dónde va su dinero y cómo.
No, por supuesto, además mucho dinero y muy, muy complicado. Y yo creo que efectivamente los jugadores no tienen idea más o menos de cómo le manejan el dinero. Tal vez le pueden informar, mira, hicimos esto para así pagamos menos, qué sé yo, pero que el jugador esté interiorizado de lo que sucede, yo creo que no. Que en absoluto, porque además no podría. Además estamos hablando del padre, no de cualquiera. Entonces él se desliga de eso como debe ser, además, porque no puede estar preocupado en cuidar semejante cantidad de dinero o en invertir ese dinero, porque no estaría, digamos, dispuesto a lo que tiene que estar dispuesto. A mí me parece que es así. Ahora, que eso no lo inhibe de que tiene que pagar lo que corresponde,
evidentemente.
Eso, como todo el mundo, naturalmente.
Yo creo que los jugadores de fútbol, y más en estos tiempos, si no digamos las superestrellas alrededor de ellos, se generan unas superestructuras que son casi empresariales, pero empresariales de mucha gente, ¿no?
Claro.
Entonces, ellos, la mina de oro es el jugador.
Pero el problema, Santi, es cuando empiezan, porque claro, tú partes de la nada y cuando un futbolista de repente pasa de no ser casi nadie al boom que pegó Messi, en ese momento la estructura que le rodeaba a él era poco más que su padre, 4 o 5 amigos.
Claro,
¿de cuándo estamos hablando? ¿De hace 8 años?
Sí, bueno, es que los delitos son del año 2007, ¿eh?
Claro. Sí, pero eso te quiero decir que, bueno, yo, vamos a ver, el 2007 Messi que tenía 19 años, 18, 19, 20 años.
20 años, sí.
Yo, sinceramente, me cuesta pensar que Messi con 19, 20 años, pasando del Barça juvenil al primer equipo, vaya a controlar las... lo que es toda la estructura fiscal, pues, suya, no lo sé, probablemente quizá debería estar enterado, pero tengo la sensación de que es muy difícil pensar que un chico que se está dedicando al fútbol y al fútbol en ese grado, además, el grado extremo, a lo mejor no, puede que te encuentres con chicos de 19 años que son absolutamente especialistas en materia fiscal y tal, pero a mí me da la impresión de que no es lo normal. Ahora, lo mismo. Y otra cosa es la responsabilidad, ¿eh? No estoy hablando
claro,
de eso. Eso no lo exime. Pero en cualquier caso me cuesta creer, por lo que yo veo alrededor mío, ¿no?, que o lo que yo he conocido los jugadores, e incluso no jugadores, una persona normal, 19, 20 años, difícilmente está atento al detalle a todas estas cuestiones. Y cuando estamos hablando ya de cantidades importantes, y todos sabemos además que Messi va a ser figura, No sé, yo no sé cuál era la estructura que tenía alrededor suyo, pero algo más que su padre ya tendría, ¿no?
Sí, pero que todo le sobrevino, tenía evidentemente, pero lo que es ahora la factoría Messi, la fundación Messi, todo lo que le rodea, ahora sí, como decís vosotros, puede controlar muchísimas más cosas, pero entonces no era tan complicado. Pues,
¿En 2007 cuántos años llevaba en el primer equipo? ¿Dos años?
Sí, bueno, estuvo ya en el 2004, ya estuvo en el banquillo, recordarás.
Bueno, sí, no, pero digamos jugando con regularidad. Sí. 2006-2007 son los años.
Bueno, pero ya era finalista del Balón de Oro, ¿eh?
Sí, eso sí. Bueno, dejemos trabajar a la justicia y evidentemente, bueno, sí.
Mañana se harán las conclusiones tanto del abogado del Estado que pedía penas de 22 meses para padre e hijo, como del Ministerio Fiscal, que pedía 18 meses para el padre y en este caso no pedía pena para el hijo, como de la defensa, que lógicamente pide la absolución porque no hubo intención de defraudar de la familia Messi.
Bueno, pues esperemos, y si tiene que una condena y tiene que pagar, pues que pague como cualquier otro ciudadano.
No, va a tener que pagar por
claro, eso. Claro, sí, eso es evidente. Así que bueno, pues que lo afronte y ya está. El día que informativamente en Barcelona ha tenido para más, porque el director deportivo Rubén Fernández convocaba una rueda de prensa en la que, entre otras cosas, decía esto.
No me gusta que se vaya, pero es una decisión personal y lógicamente la tengo que respetar. Dani es un jugador muy querido aquí en el vestuario, ha tenido un comportamiento extraordinario. Su comportamiento en el campo y fuera ha sido fantástico, pero la decisión es una decisión suya y hay que respetarla. Mascherano lo tenemos muy claro en el club, lo tenemos muy claro y él lo sabe, que llegaremos a un acuerdo el que sea, porque es un jugador vital, es un jugador muy importante para nosotros, con una adaptación al equipo y a la ciudad y a todo lo que representa el club importante y por lo tanto yo no tengo la menor duda de que se va a quedar aquí.
Bueno, son dos de los nombres que han salido en esa rueda de prensa. El de Dani Alves, confirmando su adiós, que después el propio Dani Alves también ha confirmado. Alfredo, se pone fin a una etapa importante del futbolista en el FC Barcelona.
Sí, bueno, han sido 8 años espectaculares, 23 títulos, 491 partidos. Fijaros que si excluimos a Messi, que yo creo que es hors categoría, es fuera de concurso, es el extranjero que más partidos ha jugado con la camiseta del FC Barcelona, el jugador que más asistencias le ha dado a Leo Messi, el futbolista que más títulos tiene en activo en estos momentos con 31 títulos, solo por detrás de Víctor Bahía o de Ryan Giggs. Así que, bueno, hay que destacar una trayectoria impresionante, ¿no? Carismático, un jugador polémico también, querido y odiado por la grada, y que esta madrugada o esta mañana, a primera hora, en un burofax, informaba al FC Barcelona de su deseo de acogerse a una cláusula del contrato, como veníamos informando en Onda Cero, que le permitía romper unilateralmente el mismo y marcharse a otro equipo. Parece que se hará público en breve su compromiso con la Juventus de Turín por 2 temporadas más, una opcional. El club creo que ha tenido también una buena respuesta, ha agradecido sus servicios, tanto por parte del presidente como en una nota pública, en un comunicado público, agradeciéndole la enorme trayectoria. Ha emitido un vídeo de los mejores momentos de él y el propio Dani Alves ha escrito también una carta a su estilo diciendo: soy uno de vosotros, volveré, no es un adiós, es un hasta pronto, y agradeciendo a toda la afición, a todo el cuerpo técnico, a todo el grupo, dice que por encima de las individuales había sido el Barça durante estos 8 años que ha vivido en el equipo catalán, ¿no?
Un jugador que, bueno, en los quizá las 2 últimas temporadas, aunque esta temporada yo creo que su nivel ha estado en un punto bastante aceptable, incluso en algunas partes de la temporada bastante bueno. Es cierto que la temporada pasada quizá fue un poco más complicada, pero un hombre que ha sido muy importante, Ángel, para el FC Barcelona.
Importantísimo, un lateral fantástico. Ha sido un jugador muy típico brasileño, lateral brasileño, que digamos, con una capacidad ofensiva notable. Y bueno, es un jugador que ha sido de primerísimo nivel y que ahora en realidad ya está dando la vuelta por la edad, ¿no? Eso no, el implacable, como dice, el tiempo, el implacable, como dice Pablo Milanés, eso no. Pero verdaderamente ha sido un jugador excepcional.
De todas maneras, Santi, si se va a la Juventus, el reto es importante, ¿eh?
Bueno, no va un mal equipo, ¿eh? La Juve, yo creo que por lo que vi en el duelo con el Bayern de Múnich, es un equipo que está claramente entre los 4 mejores de Europa. Y va un equipo que tiene ahora mismo, domina la liga italiana con mano de hierro. Me parece que son 5 títulos seguidos de liga de la Juve, y en ese sentido es un reto extraordinario, ¿no? Se pierde, el Barcelona pierde el mejor lateral derecho que ha tenido. Yo creo que los laterales derechos que han pasado por el fútbol español, pues quizá haya sido el mejor. Él y el lateral izquierdo, Roberto Carlos, me parece a mí. Pero sí tengo la sensación de que, excepto la segunda parte de la temporada anterior, que estuvo extraordinario, las dos, tres últimas temporadas yo creo que eran más irregulares por parte de Alves. Y la impresión que tengo es que sí, que el tiempo se le echa encima también, como a todos. Ahora, yo no sé si el lateral que vaya a poder fichar el Barça va a estar a la altura todavía, claro. A la altura del Alves actual.
Y además ha sido bastante preocupante, porque en la rueda de prensa, Rubén Fernández, yo no sé si por la prudencia del mercado, ha sido bastante rotundo. Nuestros laterales son Aleix Vidal y Sergi Roberto. Con lo cual, a mí me da la sensación, primero, Aleix Vidal no se ha adaptado, es todavía un melón por abrir, para ver si vuelve a ser el jugador que en el Sevilla dio el nivel que se presumía podría haber dado en el Barcelona, y Sergi Roberto, no sé yo si es el perfil de un lateral derecho toda una temporada en el Barça, ¿no?
Hombre, evidentemente a día de hoy parece complicado, hay opciones abiertas, lo
pues
hemos contado.
Fíjate, yo creo que la mejor posición para Sergi Roberto al final va a ser lateral derecho, creo, ¿eh?
Me parece que
va a ser que... más concreto y va me parece que es la posición que le va a definir mejor como jugador, porque en las otras me parece que se como que es un jugador inconcreto, ¿no?
Es un buen jugador, pero de los muchos que hay, digamos, jugando de centrocampista, ¿no? Como decía un amigo mío en Argentina, es un buen jugador cualquiera, de centrocampista, pero de lateral ha rendido mucho más y es mucho más eficaz, inclusive defendiendo,
sí.
Cerrando y todo, es decir, secretos de los laterales que dominó así instantáneamente, ¿no?
Y transmite una energía como jugador y una personalidad que en el medio campo no se la veo, no sé por
pero...
qué.
Pero el juego ofensivo de Alves, las incorporaciones por banda de Alves, eso lo va a echar de menos el equipo.
Lo que no puede hacer el Barcelona, que lo va a hacer el periodismo, es la comparación, porque bueno, eso es, hay que darle tiempo y lugar a este jugador, si es que juega o a quien juegue, ¿no?
Bueno, es que si miramos el mercado mundial, ¿qué laterales derechos ahora mismo te ofrecen las garantías de un supercrack?
No, se hablaba en Barcelona, se hablaba de Bellerín,
Es un crío de
Bellerín, 21 años.
Canceló el jugador del Valencia. Canceló como lateral derecho es un desastre.
Pues esos eran los nombres que se estaban hablando. Mariano, el del Sevilla.
No, Bellerín, tiene 29 años. Bellerín me gusta.
A mí también.
Pero bueno, pero es muy joven. Pasa que es un chico muy joven todavía.
Sí, pero el Arsenal pide muchísimo dinero por él, ¿eh?
Claro.
No, eso es normal. Alfredo, en la rueda de prensa han salido más nombres.
Muchos
Neymar
nombres.
No se va.
Bueno, el tema Mascherano ha dicho, daremos lo que sea para que no se vaya. Yo creo que es una pieza importante. Tienen que convencerle, porque evidentemente el jugador también quiere un proyecto deportivo en el que no se vea perjudicado por la llegada de un central de jerarquía como pretende firmar el Barcelona, con lo cual tendría problemas para jugar en el puesto de Busquets y atrás con Piqué, aunque Mascherano es duro competidor. Ha hablado de Neymar no nos preocupa su futuro, estamos convencidos de que se va a quedar. Vamos a ver si eso lo anuncia el presidente del FC Barcelona, José María Bartomeu, el día 30 de junio, cuando hará una última rueda de prensa de balance. De Mar Bartra, la sensación que ha dado en su discurso es que lo que pretende el Barcelona, como sabes, Bartra tiene una cláusula de libertad de 8 millones de euros. El Barcelona lo que no querría es que el jugador pague esos 8 millones, sino negociar con el club al que se fuera y ceder parte de esos derechos para tener una opción de que vuelva, ¿no? No perder a un futbolista que con 25 años tiene todavía mucho futuro, que tiene ese perfil Barça que siempre se ha dicho y que evidentemente tiene esa espina clavada de no haber triunfado. De Nolito he dicho ahora ni confirmo ni desmiento nada, hablo solo de jugadores para no perjudicar en el mercado los movimientos que estamos haciendo. Ha confirmado que efectivamente el día 1 de julio harán efectiva la compra de Denis Suárez por 3,2 millones de euros y que por tanto se incorporará al FC Barcelona como el primer fichaje. que esperan que Arda Turán sea el futbolista por el que en su día intentaron y le trajeron al Barcelona, que de Douglas evidentemente quieren que juegue, por tanto no lo ven factible en Camp Barça, y en líneas generales esos han sido los que de Adriano no hay ofertas y son los nombres más significativos que han aparecido a lo largo de la rueda de prensa del director deportivo del FC Barcelona.
En el caso de Nolito, ya lo hablábamos un poco ayer, pero es verdad que el Barça tiene ese hándicap que hasta el día 1 de julio no puede acometer ningún fichaje, pero tiene un problema, porque si Nolito está al nivel que ha mostrado en estos dos partidos con España durante la Eurocopa y cuaja una Eurocopa importante, esos 18 millones evidentemente son muy accesibles para cualquier equipo, por ejemplo, de la Premier.
Bueno, a mí Nolito me gusta, me cae, es un jugador simpático, es un jugador de la calle, de esos chicos que están jugando en la calle, que vos lo pones en primera y juegan igual, con ese mismo desparpajo. Es un gambeteador que tiene cosas geniales, a veces también se equivoca porque digamos que a veces gambetea cuando no tiene que gambetear y todo, pero es un jugador que necesita esa libertad y esa espontaneidad para jugar, y a mí me parece un jugador muy valioso.
¿Santi?
Nolito es especial, es un jugador... Sí, sí. No es un chaval,
No, 29.
Va para los 30 años. Estuvo en el Barça, salió del Barça, pasó por el Benfica, no funcionó. Pasó por Granada, tampoco funcionó. Y me parece que es un jugador tan especial que tiene que encontrar un hábitat, un biotopo muy, muy especial, como el del Celta, que es un equipo de ataque, un equipo con extremos, un equipo que no solamente tiene extremos, sino que les utiliza de una manera extraordinaria. O sea, no son extremos que esperan, sino son extremos que participan y participan mucho. Y de repente hemos visto un jugador que era mucho más de lo que esperábamos, por lo menos para mí, ¿eh? Y ha funcionado muy bien. No es rápido. Cosa que suele penalizar mucho a los extremos, pero sin embargo es astuto, es hábil, es callejero, como ha dicho Ángel. Y este tipo de jugador comienza a ser tan infrecuente que nos sorprende. Claro. Que nos sorprende, y eso es bueno. O sea, sí, que sí. Tener esa posibilidad de sorprender. Claro, para el Barça, yo creo que si Nolito va al Barça, sabe que sus posibilidades de ser titular son nulas.
Claro, ese es el problema para él, ¿no?
Hay una cosa. Primero, él lo asumió. Si recordáis, en enero, cuando habló con él el Barcelona, le advirtió del papel y estaba arriesgándose a la Eurocopa y lo aceptó, ¿eh? Y de hecho, por eso el Barcelona negoció con el Celta, aunque fuera a la baja. Pero la otra gran ventaja que tiene, que es un hombre polivalente, puede entrar por el centro, porque en su día fue delantero centro, puede entrar por las bandas, es decir, que podría entrar en cualquier
puesto. Creo que el lugar de Nolito es el que está jugando ahora.
De interior izquierdo.
Sí, sí.
No, de punta izquierdo.
Sí, de punta izquierdo. Y en Argentina hay una palabra que yo no le encuentro acá el equivalente, Santi, que es, digamos, que se diría que es un jugador atorrante de la calle. No sé cuál es el equivalente, pero en el buen sentido, ¿no?
No, a mí me ha salido callejero, pero sí. Vamos, no, es algo más, atorrante de la calle es, sí, que es un gato callejero, vamos.
Yo el otro día, viendo el partido de la selección española de ayer, me daba la sensación, y lo comentábamos también, que es un poco esa sensación como David Villa, que desde cualquier parte puede tirar y tira bien, ¿sabes? Esa sensación que tenemos con España a veces, que necesitamos que se metan hasta dentro, y que Nolito muchas veces desatasca jugadas así, Villa, y además lo hace bien.
Y que desborda cualquier esquema, que él no se adapta a ningún esquema. Es un rebelde permanente, ese, dentro de su equipo, rebelde para su equipo, para el partido, para los rivales. A mí me encanta ese tipo de jugadores.
Pero Nolito lo que necesita es la pelota.
Claro, claro.
Este es el típico jugador que si tiene que hacer cualquier otra cosa que no sea jugar, y cuando digo jugar es jugar con la pelota, desaparece.
Claro.
Porque hay jugadores que, por ejemplo, Pedro. Pedro, yo creo que necesita la pelota, evidentemente, es extremo, pero es un jugador que es capaz de hacer sacrificios que yo creo que Nolito no podría hacer, porque se aburriría, no sé cómo definir la situación.
No se apega mucho al juego, al criterio del juego. Dale la pelota y ahí algo hace.
Sí. Pero bueno, a mí, creo que el Barça también, a mí me parece que con tres delanteros solo no necesita más. Necesita, perdón.
Munir sería el quinto o el cuarto ahora mismo, ¿no?
Sí, pero es que las temporadas al final son larguísimas. Sí, el número de partidos que juegan son tremendos. Los viajes que tienen que van a tener que hacer Messi.
No, el Barça va a fichar a otro, ¿eh?
Santi, eso, perdona, eso, me estoy acordando que Dante Panseri, ese periodista famoso de Argentina, sí, de los años 60, que defendía el buen fútbol y a los jugadores, decía que en el buen sentido él quería a los jugadores irresponsables, que no fueran demasiado responsables. Por él. Y Nolito es ese tipo de jugador irresponsable, ¿no? Entre comillas. Irresponsable, no sé si hay un buen sentido, pero irresponsable que por ahí se atreve a cosas que
imprevisible.
Que, exactamente, sí.
Es que ahora estamos en un momento donde los entrenadores, y yo creo que hasta el periodismo, ¿no?, piden equipos herméticos.
Eso es, sí.
Y claro, este no lo es.
Jugadores que cumplan y jugadores que trabajen en vez de que jueguen. Pero y este es un jugador para jugar.
Yo le doy mucho mérito en este sentido a Berizzo.
Claro.
Porque, claro, él ha pasado por muchos entrenadores. Y Guardiola le dio alguna bola en aquel Barça. Algún partido ya jugó y no era fácil en aquel momento. Pero también es verdad, como se la dio a Tello, como se la dio a Cuenca. Pero sí creo que Berizzo le ha hecho importante, le ha hecho sentirse importante.
Porque lo ha entendido. ¿Sabes a quién me hace acordar en ese sentido? Al Burrito Ortega. Burrito Ortega es ese tipo de jugador también. Tú lo tenías que dejar ahí y el Burrito agarraba la pelota y hacía cosas que complicaban al rival y que desatascaban defensas herméticas. Y Nolito es muy parecido en ese sentido.
Son palabras mayores el Burrito, ¿no?
No, pero quiero decir la manera de jugar, ¿no?
Pero tampoco estamos hablando de cualquier cosa, ¿eh? Nolito es extremo. En la selección española, cuando ha jugado bien. Que no es una selección cualquiera, ¿eh?
Claro.
Estamos hablando de la campeona de Europa.
Digo, vigente.
Y en el Celta ha quedado quinto esta temporada.
Santi, juega en la selección española como si estuviera jugando en su barrio.
Ah, sí, en ese sentido no.
Claro.
No, se nota que no le afecta para nada.
Oye, una pregunta antes de despedir a Alfredo, aprovechando que también le tenemos por aquí. Después del partido de ayer se abre también un debate que es si España puede jugar con Bruno y Busquets juntos. Algo así como ese modelo de Vicente del Bosque con Xavi Alonso y Busquets en su momento. Sí, ¿lo veis como una opción real o no?
Yo no. Yo soy partidario de un volante central solo. Pero bueno, eso son opiniones. Yo opino que Busquets es de ese tipo de jugador que necesita estar solo para poder, digamos, manejar los espacios y los tiempos, como lo maneja él. También puede funcionar, claro que puede funcionar de otra manera, pero yo soy partidario de que juegue solo. Tanto Bruno, que me parece un buen jugador, como Busquets, que es un crack. Pero ese tipo de jugadores, como Redondo, como Guardiola, son jugadores que tienen que jugar solos ahí, porque son necesitan manejar toda esa situación, todo ese espacio. Pero bueno, son opiniones, ¿no?
No sé qué pensamiento tiene Del Bosque sobre esta cuestión. A mí sí que me parece que Busquets, cuando juega solo, se siente mejor. También es cierto que con Alonso formó una pareja extraordinaria. También porque creo que Alonso es un gran jugador, ¿no? Y comprendía muy bien. O sea, Alonso era el primer admirador de Busquets. Y muchas veces yo veía que Alonso tomaba iniciativas que igual en el Madrid no tomaba. Por ejemplo, marcó goles, jugó más adelante, sabiendo algunas limitaciones. No era rápido, pero un jugador muy inteligente. No lo sé. Yo creo que de salida me parece que jugará Busquets solo, pero...
Pero en algún partido, es que estos torneos tan cortos que no puedes fallar, a veces ese miedo a perder te hace asegurar. Yo creo que
si uno busca el mejor rendimiento de Busquets, sin duda, es cuando juega solo.
No, pero Ángel, más que nada es el temor a perder, que en estos torneos tan cortos, fíjate, con...
Pero yo, el temor a perder, lo que hago es garantizar el mejor rendimiento de los jugadores. Pero...
Yo es que, fíjate, desde que se fue Alonso, no he visto todavía a ningún jugador que haya empalmado bien con Busquets. Sí. Coque no lo ha hecho, por lo menos hasta ahora en la selección. Y a veces ha jugado Fábregas, en algún momento ha parecido que sí, pero tampoco. No lo sé. No, ahí hay algo que tiene que ver con la sucesión de gente como Xavi Hernández y compañía, que todavía no está resuelto. Y probablemente veremos ahora cómo funciona eso. Pero la sensación que yo he tenido durante los 2-3 últimos años es que Busquets es indiscutible y alrededor de Busquets no se ha establecido nadie en ese centro de campo, que muchas veces ha estado ocupado hasta por 5 centrocampistas, que me haya dado la sensación de estar...
complementado. De
tener esa sensación, por lo menos. Parecía que se decía de Coque, ¿no? Sí. En el 2013, 2014. Y sin embargo, no le he visto en la selección. Yo he hablado
con Redondo mucho de ese tema, y también con Guardiola menos, pero también he hablado. Y ellos se sentían, digamos, que alguien al lado de él, en esa función, les molestaba. Se sentían... digamos, limitados, tanto Redondo como Guardiola, ¿no? Ellos querían jugar solos y es donde más rendían. Y en el caso de Busquets, yo creo que es un caso, claro, hablan de Xavi Alonso, bueno, pero es un caso muy especial, Xavi, claro. Alonso, porque él se adaptaba a Xavi Alonso y se adaptaba magistralmente.
Sí, evidentemente era otra cosa. Bueno, Alfredo, mañana hablamos, ¿vale?
Sí, solo destacarte, Rubén ha dicho que ellos no se pueden pasar del presupuesto, ha dicho que ahora mismo lo que quiere fichar el Barcelona, según sus cuentas, se pasaría del presupuesto que tiene para fichajes, aunque en principio todo apunta a que es un punta y un central de una inversión importante de en torno a 40-50 millones.
Una pregunta, ¿Arda va a seguir en el Barcelona?
Sí. Hombre, lógicamente en el Barcelona, ya sabes, el primer año es casi de aprendizaje y en el segundo espera en el rendimiento. Vamos a ver si Arda no rompe la norma, ¿no?
Alfredo, ¿y Bartra no es tenido en cuenta para eso?
Sí, pero es que Bartra no... Él ha tomado ya la decisión de marcharse. Él no quiere seguir en el equipo, entiende que son 3 años sin jugar y con Luis Enrique sabe que las perspectivas de jugar no son muchas.
Es comprensible, claro.
Y entiende que es su momento. Por eso el club tampoco quiere perderlo, por si algún día cuando no esté Luis Enrique, pues puede volver al Barça, ¿no?
Desde luego que sí. Gracias, Alfredo.
Un abrazo fuerte a todos, buenas noches.
Chao, a ver, me llama Rafa, hay noticia de última hora que tiene que ver con la FIFA. Rafa, ¿estás por ahí?
Sí, estoy por aquí, Raúl, porque bueno, puede haber otro escándalo dentro de la FIFA. Ojo, porque solo hace 3 meses que Gianni Infantino es el presidente de FIFA y según el diario alemán, vamos a ver si lo pronunciamos bien, Die Welt, el mandatario suizo podría enfrentarse a una suspensión de 90 días si el comité de ética de la FIFA confirma que hay indicios de irregularidades en su actuación. Esto se refiere a que presuntamente Infantino habría ordenado borrar unas grabaciones en el congreso celebrado hace pocas semanas en México de FIFA, en las que se podría haber asuntos vinculados al enfrentamiento que Infantino habría mantenido con el comité auditor del organismo del fútbol mundial, Domenico Scala, que fue cesado por ese enfrentamiento con Gianni Infantino. La FIFA siempre, según este diario alemán, se defiende alegando que las grabaciones oficiales existen y que solo exigió que se borrasen unas realizadas al margen. La entidad también negó que se haya abierto un procedimiento formal contra Infantino, aunque no aseguró que se vaya a proceder a realizar investigaciones preliminares. Según este diario también, Infantino estaría implicado en otras irregularidades como el uso de aviones privados, la compra de ropa de lujo y aceptación de regalos por parte de la marca alemana Adidas, patrocinador de FIFA. Durante la suspensión de 90 días, el comité de ética decidiría si hay que prolongar la sanción al presidente. Como decimos, 3 meses lleva Infantino. Y esta información que salta desde este diario alemán y que pone otra vez a la FIFA en el disparadero con todo lo que viene encima. Recordar, antes no te apuntaba, Raúl, que decíamos información de Onda Cero que Ángel María Villar habría comunicado a su núcleo duro que tiene decidido presentar su candidatura a las elecciones de UEFA y una vez que la presente decidir si se ve ganador o unirse a la que sea oficialista y que Luis Rubiales sería su apuesta el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles en las elecciones a la Federación Española, si él no se presentara, hay que decir que Ángel María Villar ha volado en el día de hoy rumbo a Estados Unidos para estar presente en el arranque de la Copa América, del centenario de la Copa América en Estados Unidos el próximo sábado.
¿Cómo era el diario alemán?
No,
era una broma.
¿Lo he dicho bien o no?
No sé.
Bueno, cuidado, le preguntaré a mis espías alemanes.
Pero vamos, el tema, el mundo, ¿no? entiendo que cuando salimos, cuando ya salimos en portada de un diario, mal pinta, ¿no?
Desde luego que sí, atentos estaremos. Otro escándalo más tenemos en el horizonte, pero bueno, ya son muchos. Gracias, Rafa, ¿eh?
Hasta luego.
Bueno, en Iberdrola creen que la mejor selección se merece tener cerca a la mejor afición, por eso han creado La Otra Selección, un grupo de 23 aficionados, clientes de Iberdrola, elegidos para viajar a Francia a animar a La Roja. Entra en laotraselección.com y vive junto a ellos la experiencia de acompañar al equipo durante el campeonato. Además, podrás ganar muchos premios para que tú también puedas animar como el que más, porque la mejor energía de nuestra afición tiene que ir con La Roja. Iberdrola. Bases legales disponibles en laotraselección.com. Las 12 y 49, las 11 y 49 en Canarias. Esto es Al Primer Toque, seguimos.
Seguimos jugando Al Primer Toque.
Ay, se echan de menos los niños, ¿no?
No sé, están tan lejos que los extraño. ¿Tú?
Les pido que acerquen los asientos.
Volkswagen Golf Sports Van. El golf de siempre, con más espacio para la familia y un diseño deportivo. Con banqueta trasera desplazable y asistentes de conducción que lo convierten en uno de los vehículos más seguros del mundo. Desde 17.400 euros. Plan PIB incluido. Volkswagen.
¿Sabías que el cansancio y el estrés pueden disminuir tu deseo sexual? Soy Héctor Fernández y te recomiendo Energisil Vigor. Energisil te devuelve la libido y el deseo sexual. Recupera el deseo con Energisil Vigor.
Vive la Eurocopa Full con una financiación de campeonato. Financia las teles más grandes a las cuotas más pequeñas. Solo hasta el 15 de junio financia el 0% de interés y de 10 a 24 meses televisores de 48 pulgadas o más y equipos de climatización a partir de 199 euros. Financiación al 0% TAE, cuota mínima de 12 euros al mes, ofrecida por Banco CTLM. MediaMark.
Onda Cero Madrid, 98.0.
Con este anuncio quedas formalmente invitado a hacer tu BMW Serie 1 más.
¡Wow!
A hacerlo más. Y a hacerlo mucho más.
¡Woohoo!
Porque ahora a tu BMW Serie 1 por 22.900 euros le incluimos el acabado M-Sport, financiando con BMW Bank solo hasta el 30 de junio. Hazlo más deportivo. Invita a BMW. Descúbrelos en la red de concesionarios BMW de Madrid o en bmw.es.
El agua de coco ha sido utilizada por muchas personas como un hidratante natural. Es baja en grasa y calorías. No contiene colesterol. El agua de coco refresca y lubrica los sistemas corporales. Rehidrata naturalmente. Ayuda a disminuir la presión arterial, elimina la inflamación de manos y pies, normaliza las funciones intestinales y aumenta el metabolismo. Conseguirás tener una piel suave y hermosa. Prueba el agua de coco Goya en sus distintos tamaños, envases y sabores, con trocitos de coco, sin azúcar y libre de grasa. Disponible en tiendas, supermercados y grandes superficies. Hidrátate naturalmente con el agua de coco Goya. Más información en aguadecocogoya.com y goya.es. Si es Goya, tiene que ser bueno.
¿A cuánto está la sandía?
A 2 euros.
Mejor me llevo un Volvo.
Todo te parecerá caro, porque ahora puedes tener un Volvo V40 por 198 euros al mes en 47 cuotas, con 4 años de mantenimiento incluidos. Entrada 5.778 euros y última cuota de 9.282,87 euros. TAE 506%, financiación con CTLM hasta el 30 de junio. Infórmate en volvocars.es.
¿Sigues pensando que para hacerte una prueba médica o esperas una eternidad o pagas 12 cuotas? No, no. Ha llegado saludonet.com, el primer portal donde puedes comprar consultas, revisiones y pruebas médicas en las mejores clínicas y hospitales privados de España, a precios que puedes permitirte, sin esperas y sin cuotas fijas. Saludonet.com, la mejor manera de estar seguro sin tener un seguro de salud. Bienvenidos a la Healthvolution.
Oye, vaya cochazo. ¿Y con navegador?
Claro, es la nueva edición limitada del Nissan Pulsar Navi por solo 13.900 euros, financiando con Magic Plan 3D de RC Bank.
¿Qué? ¡Frena!
¡Me voy a por uno!
¡Corre, que se acaban!
Nissan. Innovation that excites.
Red de concesionarios Nissan.
¿Quieres ir a la Eurocopa?
Radio Estadio te invita a ver a España en la Eurocopa de Francia. Síguenos en Twitter, @ Radio Estadio, y podrás conseguir este fin de semana 2 entradas para la Eurocopa. Además, este sábado y domingo desde las 6 de la tarde sigue con nosotros la jornada decisiva de Segunda División y el resto de la actualidad deportiva. Radio Estadio, con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en OndaCero.es.
En Onda Cero, al primer toque, con Raúl Granado.
¡Ay, señor! La carmarola que liaron por la salida de la masonería y la subversión. La pelota, los toros, la lotería y las quinielas. El sella, la letra, el televisor. You speak English, turismo, sofico,
rey. Sigue estando muy vigente, Ángel.
Sí, sí, muy vigente. Además, me encanta Carlos Cano. A mí me parece un intérprete extraordinario. Fue algo hermosísimo para mí cada vez que lo escucho. Me encanta, tengo en casa casi todas las canciones de él y lo disfruto de vez en cuando.
Tengo que decir que era petición expresa que Peñalba me ha hecho caso, porque a mí esto me traslada a una infancia en la que hay muchos viajes en el coche. Mi padre es un enamorado de Carlos Cano, entonces siempre nos lo ponía, y me traslada más atrás todavía, porque yo escuchaba esta canción con mi abuelo, que hace unos años que lo perdimos. Entonces es bastante especial, pero es que hoy en día sigue muy vigente, sí, lo que dice, pues, Carlos Cano en la murga de los currelates.
Con el cacique, ¿qué vas a hacer? Pues le vamos a dar con el trántrico para si podía currelar. Para. Esto es la murga, los currelantes.
Alberto Fernández, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Raúl? Buenas noches.
Hoy ha hablado también un currela de esto del fútbol, que es Fernando Torres, después de todo lo que pasó en la final de Champions. Un hombre importante dentro de esa plantilla, que ha tomado la palabra y ha dicho cosas muy interesantes.
Sí, teniendo en cuenta además lo bien que habla Fernando, yo creo que no hay mejor jugador que él del Atlético de Madrid para diseccionar la actualidad del equipo rojiblanco. Y hay algo que es lo que preocupa sobre todo a día de hoy a la afición, ¿no? Lo estábamos hablando antes con Ángel, la continuidad o no de Diego Pablo Simeone. Bueno, pues Fernando Torres ha dicho que él eso a día de hoy lo tiene como una hipótesis que no es real, que dentro del club y dentro de la plantilla los jugadores quieren que siga Simeone, que quieren que él desee seguir, que eso también es importante. Y hay una cosa que me ha llamado la atención, que él ha dicho que cree que Simeone se ha merecido, al menos este plazo de unos días para pensar en lo que pueda pasar, ¿no? Que cree que se ha ganado el derecho a tener unos días para pensar. Ha tratado, como tú dices, muchos temas, ¿no? Y ha hecho comentarios interesantes. Me ha gustado uno que ha hablado de Saúl. Él ha dicho que después de quedarse fuera de la lista de la selección ha hablado con Saúl, que le ha dicho que tiene que recobrar fuerzas para el Atlético de Madrid. Eso es lo que tiene que hacer, que ya volverá a entrar en una lista seguro. Le ha echado un capote a Juanfran, después de ser protagonista el otro día fallando el penalti en la final. Ha dicho que, bueno, pues que no tiene que pedir perdón, ¿no? Que ese penalti lo fallan todos, fallan en equipo. Y que la afición del Atlético de Madrid debería agradecer cada gota de sudor que se deja Juanfran en el campo. Ha hablado de la selección, aunque bueno, esto ya lo teníamos un poco mascado de los últimos días, que para él no ha sido ninguna sorpresa, que en ningún momento tuvo la ilusión de ir en esa lista. Y me ha gustado también un comentario que ha dicho Fernando el lunes después de la derrota en Champions League. Muchos niños fueron al colegio con la camiseta del Atlético de Madrid. Él decía que llevaba a sus niños al colegio y que había un montón de niños con la camiseta. Que eso es algo que cree que es una manera de entender el Atlético de Madrid. Que cuando él era pequeño no pudo ver ninguna final de Champions, y que ahora los niños, a pesar de que sean derrotas, tienen la oportunidad de ver finales de Champions League. Un tema que ha tratado es su renovación, ¿no? Alejandro Mori viene diciendo desde hace ya varios meses la continuidad de Fernando Torres en el Atlético de Madrid. Bueno, pues él no la ha concretado, no ha sido categórico con esto, pero sí ha dicho que se está ultimando.
Bueno, en este momento se está ultimando. Quedan pequeños detalles que se resolverán cuando corresponda. Espero que sea pronto, y todo el mundo sabe cuál es mi deseo, y ahora que está cerca, ojalá se pueda decir que es una realidad muy pronto.
Bueno, pues atentos estaremos en este sentido. Como bien dice Alberto, Jano lo lleva contando desde hace varios meses, así que cerca de concretarse esa renovación, que yo creo que es una buena noticia para ambas partes. Dos nombres en el caso del Atlético de Madrid. Por uno, Juanfran. No sé cómo piensas, Ángel, que puede afrontar Juanfran esta Eurocopa después de ese palo en la final de Champions. Y por otro, Saúl, que es uno de los que se ha quedado fuera de esa lista definitiva cuando... Es verdad que la temporada ha sido muy buena, pero que la explicación de Vicente en este sentido es que tampoco quiere triplicar futbolistas por posición en la lista final de la Eurocopa.
A mí me parece que Juanfran es uno de los jugadores más importantes del Atlético de Madrid. Es uno de los jugadores que más ha progresado. Es uno de los, para mí, el mejor lateral que hay en este momento en España, por su juego, por su capacidad que tiene defensiva y ofensiva. No es de los laterales que llegan para tirar un centro a cualquier lado, siempre juega. Y yo simplemente le diría, me parece que fue en el Mundial 86 que en un mismo partido fallaron Zico, Sócrates y Platini, penaltis. De modo que penaltis falla cualquiera. Metió un penalti decisivo para que siga el Atlético de Madrid en la Copa. Bueno, ese es el fútbol y eso es la vida. A veces se acierta y a veces no. Además pegó en el palo, tampoco lo tiró 5 metros fuera, ¿no? Eso yo creo que ya lo debe haber asimilado. Y en cuanto a Saúl, a mí me parece que tiene que tener un poco de paciencia, porque justo está en un puesto donde hay muchos jugadores en España, y muy buenos, y que tienen una trayectoria mucho más prolongada que la de él, que me parece un jugador, muy buen jugador, pero bueno, tendrá otras oportunidades seguramente.
Santi, es un futbolista de mucho futuro y a tener en cuenta, pero también de presente, porque es verdad que este año ha cuajado una temporada prácticamente excepcional.
Sí, pero estoy totalmente de acuerdo con Ángel. Si hay jugadores, hay posiciones que están muy bien ocupadas en la selección históricamente, hablamos de los últimos 10 años, es la de centrocampista. A mí Saúl, tengo la sensación de que me va a gustar como jugador. Me gusta muchas veces, pero me gustaría verle en un esquema diferente, en un equipo diferente al de Simeone, para que yo mismo pudiera tener una opinión más, más concreta, ¿eh? No sé si me entendéis. Es decir, le veo detalles, le veo cosas, pero a veces todavía me parece como que no le veo la continuidad suficiente, por lo menos en mi caso, para tener la opinión de qué tipo de jugadores concretamente, en qué cuál es su mejor posición y si hay otras maneras de interpretar el fútbol que no sea la del Atlético de Madrid, donde él se iba a sentir bien. Tengo la impresión de que sí, en todo, pero quiero verle, no sé. El Atlético de Madrid es un equipo tan peculiar dentro del fútbol español que a veces... emite mensajes que a mí me generan no soy capaz de descifrarlos bien. No en el caso de Juanfran, ¿eh? Bueno, para mí Juanfran ha sido en los últimos 4 o 5 años un lateral fabuloso, y además con una participación ofensiva, todos sabemos, importantísima, pero defensivamente también muy difícil de superar. Y cuando se habla de Juanfran como responsable, no sé qué tipo de responsabilidad tiene en la final, hay que recordar que la jugada del gol del Atlético de Madrid viene por cierto, una perfecta jugada interpretada por Saúl y Juanfran, llegando maravillosamente y llegando, como ha dicho Ángel también, para meter el centro, para meter el pase más que el centro,
increíble.
Para meter un pase magnífico. Por lo tanto, vamos a darle un poco de mérito, ¿no? Porque si solo nos vamos a acordar del tiro al palo en el penalti, pues nos vamos a olvidar una de las mejores jugadas de un partido en el que no tuvo muchas jugadas interesantes, por lo menos en mi opinión. Y creo que lo que hicieron Saúl y Juanfran en esa jugada fue estupendo. Y la aparición de Carrasco, por supuesto.
Claro. Bueno, a ver, quiero hablar de una persona que vosotros, igual que yo, le tenéis mucho aprecio y que esta mañana, Felipe Miñambres, tenía que... Bueno, ayer nos convocaba para dar una rueda de prensa en Vallecas para despedirse del Rayo Vallecano. Esa rueda de prensa ha sido en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano. La Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano aparecía con el escudo del Rayo Vallecano tapado, y con la valla publicitaria que está detrás de la mesa que preside esa sala de prensa también tapada. Eso evidentemente es porque los contratos comerciales para la próxima temporada están por cerrarse, pero tapar el escudo era un gesto por parte del club para darle a entender que sí, que le habían dejado la sala de prensa, pero que era una rueda de prensa en la que el club no quería saber absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Felipe Miñambres tiene un año más de contrato y resuelve unilateralmente su contrato para marcharse al Celta de Vigo. Esto va a terminar en un juzgado, porque el presidente del Rayo Vallecano entiende que ha actuado de manera desleal y, por tanto, en los próximos días ya le ha llegado un burofax a él y le va a interponer una denuncia en la que será un juez el que tenga que resolver este contrato de manera unilateral y entiendo que interponer una cuantía económica que tendrá que hacer frente, en este caso, Felipe Miñambres, que, como digo, tenía una temporada más de contrato. Esta parte, por parte del club, que puede ser entendible, yo creo que para un director deportivo que lleva 9 años, que ha hecho más de 100 fichajes y que ha dejado, entre otras cosas, 7 millones de euros por la venta de Leo Baptistao o 2 millones y medio por la venta de Coque Andújar al Sevilla, merecía un trato más humano en este sentido. No estamos hablando de cualquier persona, porque siempre que alabamos a Paco Gémez, o antes a José Ramón Sandoval, o antes a Pepe Mel, cuando el Rayo Vallecano ha jugado bien o ha conseguido sus objetivos, todo eso que hemos visto en el campo lo ha traído Felipe Miñambres, que también se ha equivocado. ¿Cómo no se va a equivocar con más de 100 fichajes en 9 años? En un equipo con muy poco dinero, con casi todo a coste cero, y generando futbolistas, que lo hemos hablado muchas veces, después, además del dinero que le han podido dejar al Rayo, son futbolistas que han crecido, que se han ido a otros clubes con contratos muy largos y ganando mucho dinero, y eso el Rayo Vallecano, con su presidente, lo valora así, dejando a Felipe Miñambres solo, sentado en una mesa, sin nadie del club, y sacando después, 2 horas después de esa rueda de prensa, un comunicado, diciendo que sí, que está muy bien, que agradecen los 9 años de trabajo, pero que el club se reserva los derechos de interponer las acciones legales que estimen oportuno por esta resolución unilateral por parte de Felipe Miñambres. Pues a mí el trato me parece, oye, cuanto menos creo que se podría haber hecho de otra manera. Y tener un poquito más de tacto. Ahora el presidente puede decir que no fue claro, que Felipe no le dijo en ningún momento que se quería ir al Celta. Permíteme que lo dude, Raúl Santiago Martín Presa. Esto es lo que decía Felipe Miñambres esta mañana en la sala de prensa de Vallecas.
Por último, quiero dar las gracias a todos los trabajadores de este club y que me hacen sentirme orgulloso cada día que he venido a trabajar con ellos, por defender, por pelear, por hacer cada día este club mejor en las peores circunstancias que hemos tenido, pero siempre unidos, siempre tratando de tirar de este club hacia adelante. Estoy muy orgulloso de cada día que he venido a trabajar con ellos, de cada día que he podido compartir y que más que compañeros de trabajo he encontrado auténticos amigos y eso es lo más grande que me llevo de este club.
Felipe, ¿cómo ha sido la relación esta última semana con el club y con el presidente, con Raúl Martín Presa? ¿Te ha mostrado también el apoyo que te han mostrado anteriores entrenadores y trabajadores?
Yo he dado las gracias a quien se las tenía que dar.
Bueno, el Celta de Vigo gana un gran director deportivo, Ángel.
Bueno, yo tengo que decir primero que Felipe es amigo mío y le tengo un afecto especial, pero al margen de eso, nunca esperes de los directivos que tengan esa sensibilidad futbolera o ese aprecio por la gente del fútbol. Es decir, piensan de otra manera, no son gente de fútbol, no tienen esa sensibilidad y por lo tanto actúan de otra manera también. Por supuesto que después de 9 años Felipe merecía un trato distinto. Pero bueno, eso digamos que es habitual lo que ocurre entre los directivos cuando se enfrentan a situaciones de esta naturaleza, ¿no?
Santi, suma el Celta una pieza muy importante a su proyecto, ¿eh?
Sí, para mí sí. Yo creo que la labor que ha hecho Felipe en el Rayo Vallecano es admirable porque yo creo que llegó a estar en segunda B con Felipe.
Sí, allí fue cuando llegó, en segunda B.
Exactamente. Estamos hablando de una trayectoria verdaderamente ejemplar. Segunda B, segunda división, primera división, los mejores años en la historia del Rayo, pero los mejores años de la historia del Rayo sin un duro, sin un euro. Y en unas circunstancias enormes. Ha tenido muy buen ojo para fichar, ha tenido muy buen ojo para elegir entrenadores, sobre todo para formar un tándem espectacular con Paco Gémez. Y si tengo que decir una cosa es que de esos 100, yo creo que hay un por lo menos un 50%, que ya es una es un porcentaje enorme, de jugadores que no solamente han funcionado, no, esos ha habido más. Para mí han sido jugadores que en muchos casos han mejorado su carrera, han salido de baches o han salido de situaciones donde en muchos casos estaban ya casi olvidados para el fútbol. Estamos hablando de Falqué y compañía, que luego aterrizaron en el fútbol italiano. Yo creo que el trabajo que ha hecho Felipe en el Rayo Vallecano ha sido verdaderamente espectacular como para negarle el pan y la sal. Es que a veces los directivos viven en un planeta aparte, y desde luego yo acabo no había oído las declaraciones de Felipe, pero se le escuchaba emocionado, porque a Felipe le gusta el fútbol, a Felipe se nota que le ha encantado su trayectoria en el Rayo Vallecano, y seguro que le ha dolido extraordinariamente aparecer en esas condiciones. Eso para la gente del fútbol es muy muy dolorosa, pero estamos en unos tiempos que son raros para todo.
Desde luego. Bueno, vamos a ver si le ponemos un poco de alegría al tema, porque si no al final me voy a enfadar y la vamos a liar. Permíteme que hable ahora de Energisil, y es que el sexo es como el fútbol. Todos queremos triunfar y lo mejor es tomar Energisil Vigor. Alberto Collado.
¿Qué tal? Muy buenas. Ángel, ¿sí o no?
No, es que hombre, todos queremos triunfar, yo creo que todos queremos disfrutar.
Yo creo que firmamos debajo, ¿no, Santi?
Después si ganamos o no, yo qué sé. Con un empate yo te digo que
triunfar,
me
conformo. Bueno, triunfar es una palabra...
Con Energisil se triunfa siempre, Ángel, ¿eh? Y Santi. Energisil contiene ginseng y zinc y mantiene tus niveles de testosterona aumentando tu deseo sexual. Con Energisil Vigor vas a triunfar, claro que sí, Energisil Vigor.
La 1:10, una pausa y vamos a las preguntas. Seguimos al primer toque.
En Onda Cero, al primer toque.
Este verano vive tus mejores vacaciones. Con Halcón Viajes, Viajes Ecuador y Meliá es fácil. Anticípate, las plazas son limitadas. Elige tu hotel preferido, un Sol, un Paradisus o un Meliá. Déjate llevar y vive tu mejor verano. No esperes más y reserva en el 902-300-600 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Electrónica, ocio, fitness, belleza, hogar, calidad de vida. El mayor surtido está en publipunto.com.
Publipunto.com.
Onda Cero Madrid 98.0.
Queda poco para la Eurocopa de Francia, pero en Kia ya puedes empezar a disfrutarla. Descubre sus series especiales UEFA Euro 2016 para Picanto, Río, Sed y Carens, a precios irrepetibles y con un equipamiento de campeonato. Ven a conocerlas a la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo. Son los mejores del sector.
Con ellos vendí mi piso con todas las garantías.
Recomendar Gilmar gracias a nuestra experiencia personal es importante. Pero más importante es la opción de miles de clientes que llevan años confiando en su profesionalidad. A la hora de vender o comprar su casa, confíe en el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Bajo el ala del sombrero.
Un manto. Pues alguna gracia.
La historia traerá. Cantada y contada de un mito de nuestra música. Juanito Valderrama.
Déjale que sea artista.
Del 8 al 26 de junio en el Teatro Bellas Artes.
España es la guerra.
Entradas en teatrobellasartes.es y entradas.com.
Y nació para cantar.
Gracias a la ultracrioterapia he bajado 2 tallas.
Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar.
La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese 91-577-4477. Además, puede salirle gratis.
Alquiler,
Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Que es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler Seguro. 902-37-57-77. Alquiler Seguro. 902-37-57-77.
La reforma que tú buscas la encontrarás.
Tras el espectacular duelo entre Márquez y Lorenzo en Mugello, el Mundial llega a Montmeló. Este domingo, Valentino Rossi busca la vendetta ante los españoles tras su fiasco en Italia.
Lorenzo que adelanta a Valentino Rossi. Vamos a ver que se puede marchar un poco largo. Valentino Rossi le devuelve el adelantamiento. Jorge Lorenzo gana la carrera.
Grande Jorge.
Este domingo, a partir de la 1:30 de la tarde, en OndaCero.es y en la aplicación móvil, Gran Premio de Cataluña, en Radio Estadio del Motor, con Rafa Fernández.
Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Seguimos jugando al primer toque.
Tengo por aquí a Andrés Aránguez que amenaza con las preguntas.
Amenazo, porque son muy buenas. Se han llegado un montón, ¿eh?
Adelante.
Juan Antonio Erdozaín Pérez dice si Aleix Vidal tiene nivel para cubrir el hueco de Alves o si es Bellerín ese perfil más que Aleix. Para los dos.
Yo no lo sé, porque hay que verlo. Por ahora no demostró. Aleix Vidal, digamos que tiene que jugar más partidos para saberlo. Y Bellerín es un jugador que digamos que es un proyecto de gran jugador o de buen jugador. Por ahora, esto es así. Ninguno de los dos ha demostrado hasta ahora tener la capacidad para estar en un equipo como el Barcelona. Aunque los dos tienen posibilidades, pero eso hay que verlo, ¿no?
Yo es que Aleix Vidal esta temporada no se la cuento, porque estuvo 6 meses fuera por el problema que tenía el Barça con los fichajes. Y eso es mucho tiempo, ¿eh? Es como una lesión.
Sí,
una lesión grave, estar fuera de los terrenos de juego. Yo creo que eso ha sido muy malo para él y ha sido muy malo para Arda Turán y ha sido muy malo en definitiva para el Barça. Recuerdo, sin embargo, que en el Sevilla, en la temporada final, donde pasó de jugar de extremo derecha a lateral derecho, fueron muchas las voces que pedían la presencia de Aleix Vidal en la selección. Creo que esta temporada, si las cosas no cambian, vamos a ver a una disputa entre Sergi Roberto y Aleix Vidal y vamos a ver cuál es su verdadera naturaleza como lateral derecho. Yo no puedo tener una opinión después de una temporada donde apenas le hemos visto. Y Bellerín ha sido nominado en la selección ideal de la Liga, de la Premier League, como lateral derecho. Eso es un logro muy importante para un chico tan joven. Ha sido consistente, es un jugador rápido. Es un jugador, se le ve que progresa, ¿no? Del chico todavía medio intuitivo de hace un año y medio al de ahora, se le nota que es otro jugador. Es un jugador mucho más maduro, mucho más equilibrado en lo que hace y aparentemente es un jugador de futuro, pero vuelvo a decir que es muy joven y cuando tú vas a jugar al Barça te piden cosas que son muy difíciles, sobre todo cuando vas a tener el recuerdo de Alves, y eso va a estar pesando por lo menos durante un tiempo.
Pues mira, por él pregunta Juan Carlos Viera que cuál es vuestro balance final por Dani Alves.
Excepcional, un jugador notable, ha sido un lateral de primerísimo nivel, como muy pocos en la historia reciente del fútbol español, un jugador muy bueno, buenísimo.
Yo creo que el Barça ha sido buenísimo por muchas cosas y una de las razones ha sido Alves. Defensivamente nunca ha sido un jugador especial. Habrá habido mejores laterales que él, pero el peso que ha tenido como jugador en la banda derecha, en el juego de ataque del Barça ha sido demoledor. demoledor para los rivales, quiero decir. Ha sido un jugador de una presencia, de una importancia vital, cuando se habla de los grandes laterales que ha habido en los últimos 30 o 40 años, Alves va a figurar entre, entre los primeros, eso sin duda, no solo del Barça, sin duda, y de los que vamos a recordar de los 70, 80 para acá también.
Antonio Viera García con una de las preguntas más repetidas estos últimos años. Con la nueva reglamentación y los cambios en algunos puntos, ¿qué opináis sobre el posible uso del ojo de halcón y la introducción de tecnología en el fútbol?
Yo el ojo de halcón estoy de acuerdo. El resto de la tecnología, no. No estoy de acuerdo. Me parece que va a ser... Es algo que siempre se puede discutir. Y ahora, eso sí, el ojo de halcón, para ver si la pelota entró o no entró, pues está bien. Y además, el fútbol no se puede interrumpir en cada jugada, en cada rato. No es, es distinto al baloncesto y distinto a otros deportes. El fútbol, interrumpirlo cada rato para ver el televisor, a ver si fue penalti. Porque, y además es discutible, ¿no? Yo puse la mano, pero no quise ponerla. Eso yo creo que no... A mí no me convence, va.
A mí me parece que lo del el ojo de halcón para determinar, para decidir si una pelota ha entrado o no ha entrado, tenía que haber estado en el fútbol. Tenía que ser un problema resuelto desde el día que hubo un chip o una cámara que te podía arreglar eso, porque eso tarda un instante en decidirse. No interrumpe el ritmo del juego, es justo, pero genera una decisión que es justa y arregla una decisión que puede ser muy injusta. Yo estoy recordando muchos goles, el de Mitchell con Brasil, o el de Inglaterra frente a Alemania en el Mundial del tiro de Lampard, me parece que fue.
Sí.
Bueno, creo que en ese sentido no solamente es lógico que aparezca, es necesario, en mi opinión. Todo lo demás me produce miedo, porque muchas de las jugadas en las que se pide ojo de halcón para ojo o revisión o como quieras, no son capaces de ponerse de acuerdo un día después, una hora después o una semana después, cinco supuestos especialistas que están viéndolo por televisión. No te digo cinco supuestos hinchas que estén en un bar. Me parece que, lejos de arreglar el asunto, en mi opinión, lo va a empeorar todavía más, porque va a generar más ruido, más sensación de fragilidad en cuanto a las decisiones de los árbitros, y muchas veces va a destruir algo que para mí es esencial en el fútbol, que es esa continuidad, ¿no? Y si vamos a empezar a hacerlo, a interrumpirlo, tal, para mí es un problema muy serio del fútbol.
Pedro Crespo quiere saber qué nota le dais a Zidane estos meses al frente del Madrid y qué ha sido lo mejor que ha hecho.
Notas, no sé qué notas, no tengo ni idea, no soy quien además para poner notas.
Pero aprobado sí.
No creo que se pueda poner nota, pero lo que ha hecho es darle naturalidad al juego. Así fue, el Real Madrid tenía jugadores muy encasillados, muy, muy rígidos tácticamente, y él le dio un poco más de naturalidad. Yo creo que mucho más no fue, es decir, no hay una diferencia notable en lo que había y en lo que después hubo con Zidane. Pero sí que el jugador se sintió un poco más liberado, digamos, desde mi punto de vista, ¿no?
Sí, yo creo que ha gestionado bien el ánimo del equipo. Instituyó un cambio que aparentemente defensivo, ¿no? Y es colocar a Casemiro en el como medio centro para dar más solidez más solidez defensiva al medio campo. Las victorias han sido, yo creo que en la Liga solo perdió un partido contra el Atlético de Madrid, ha funcionado bien, ha ganado la Copa Europa. No creo que el Madrid se haya distinguido por un gran fútbol. Creo que ha sido un equipo eficaz, un equipo donde todos han asumido su rol, no ha habido conflictos, a pesar de que hay muchas estrellas que no han podido jugar. Y en este aspecto, lo mejor de Zidane para mí es que ha sido un buen gestor de egos en un vestuario muy complicado, ¿no?
Mira, ahí esta es muy interesante, además yo estoy de acuerdo con él. Suso Bango dice, en plenos playoff, ¿no sería bueno que alguno de los descensos de primera y segunda salieran de un playoff? Quizás así se podría acabar en cierta medida con los extraños resultados de las últimas jornadas.
Hay teorías para todo, ¿no? En el fútbol alemán sí que hay un... Me parece que uno de los equipos juega un playoff con uno de segunda. En la liga inglesa no, pero sí hay un playoff para ascender. No sé, yo ahí no puedo... Yo creo que cada... He visto de todo, ¿eh? Y no sé, no estoy seguro de que es lo mejor. Y para mí lo normal, lo mejor es los que quedan los tres últimos abajo y los tres primeros arriba. Pero bueno, en la segunda división lo han hecho diferente para dar un poco más de carácter, ¿no? A la segunda, tener un poco más de emoción, no lo sé.
Yo no lo pensé, así que no puedo... diría cualquier cosa.
Pues esta es muy sencilla, ¿eh? Íñigo Ramírez Escudero dice: ¿quién creéis que debe ser el delantero centro titular de la Eurocopa? ¿Aduriz o Morata?
Bueno, esto es un juego, porque decirlo desde aquí es fácil. Total, nosotros no asumimos ninguna responsabilidad y si nos equivocamos, mala suerte. O sea que eso es jugar con ventaja. Pero bueno, como es un juego, yo prefiero a Aduriz en este momento, ¿no?
Es que para mí no... Es una elección complicada, son jugadores de diferentes, ¿no?
Yo digo por el momento, Santi, por el momento que Aduriz sale todo y que...
Sí, es cierto, pero a mí Morata me gusta.
A mí también, sí.
No lo sé, creo que no se excluyen. Para mí es un 50-50 y cualquiera de los dos está bien. No,
bueno, tienes que elegir. Tú eres jugamos mañana contra...
Claro.
¿Quién es el primer partido?
República Checa. Partido.
A ver quién pones. A ver.
Vamos, Santi, saca la pizarra.
Claro.
Sentimentalmente pondría a Duriz.
No, pero acá no hay sentimientos.
Si no valen los sentimientos, a ver.
O sea, se los pedimos a presa, pero luego nosotros no los tenemos, ¿no?
Claro.
Ay, señores, Santi...
Es que vuelvo a decir, no me atrevo. Ya.
Bueno, entonces...
Soy un pésimo pronosticador.
Escucha, entramos con 10, primer partido.
Ahí.
O con un falso 9.
Ponemos a Fábregas y terminamos con el debate.
Es que me gustan los dos, porque Aduriz con 35 años marca goles y hace las cosas con la naturalidad que igual no tenía con 24 o 25 años.
Es verdad.
Y está muy bien y sabe hacer las cosas. Me encanta, pero es que yo creo que Morata, claro, todavía le estoy recordando la actuación en Múnich. No solo aquella jugada, hizo muchas cosas más partido.
Claro,
entonces, para hacer eso tienes que tener algo en el cuerpo, ¿no?
Claro.
Y lo tiene.
Lo que pasa es que hay que salir con 11 y acá hay que decir...
Bueno, le vamos a dar una
ayer, ayer dijo Del Bosque que no era que...
Claro, podéis decir los dos, ¿eh?
Que podía pensarse en alguna ocasión jugar con los dos. La selección española jugó con dos delanteros centro. En bastantes ocasiones, en la época gloriosa. Cuando se decía, es que España con el delantero... Jugaba Torres y Villa, que es un delantero centro, pero de libro. Ahora, él se tenía... Lo que pasa es que Villa se buscaba la vida, era un poco nolito para eso, ¿eh? Claro. Se buscaba la vida donde podía.
Sí, veo a Morata también adaptándose a jugar en la banda. Pero bueno, tendremos tiempo por delante para analizarlo. Gracias, Santi, un placer como siempre, ¿eh?
Muy bien, hasta ahora.
Mañana empieza la Copa América, Ángel. Hay que estar también atentos ahí.
Ah, es verdad. Argentina juega con Chile el primer partido.
Sí, y bueno, pues a ver si por lo menos nos dejan algo de buen fútbol.
No sé, Messi, si llega o no llega a jugar, ¿no?
Está justito, vamos a ver. De momento ya se ha cogido un avión para irse para allá, pero ya veremos. Un abrazo muy fuerte, Ángel.
Gracias, adiós.
La 1:26, vamos al baloncesto, al primer toque.
En Onda Cero, al primer toque, con Raúl Granado.
Hola, soy Juan Ramón Lucas. ¿Sabías que con la formación profesional se aprende haciendo? Es una oportunidad de que tus hijos estudien de forma práctica y dinámica. Os animo a entrar en descubrelafp.org para conocer las más de 150 titulaciones que existen. Fundación A3 Media y Fundación MAFRE. Juntos por la educación.
Con una barbacoa, con un helado, con un chapuzón, con una larga siesta, haciendo el primer gazpacho o incluso con una pancarta atada a una avioneta. ¿Y tú? ¿Cómo le vas a dar la bienvenida al verano? Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Dale la bienvenida reservando tus vacaciones con toda la garantía y confianza. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa y todo con mejor precio garantizado, pago en 3 meses y hasta un 30% de descuento. Bienvenido verano. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Como os decíamos al principio, ha arrancado hoy la serie de semifinales entre el Real Madrid y el Valencia Basket en estas semifinales de la Liga Endesa, con primera victoria para el Real Madrid, 82-57. Hola, David Camps, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Raúl, muy buenas noches.
Bueno, victoria blanca, importante, sobre todo en la segunda mitad del partido, donde los de Pablo Lasso han conseguido imponerse y bien al final.
Sí, los últimos 10 minutos del Real Madrid han solventado y han paliado los malos 30 que hemos vivido en los primeros, porque lo cierto es que ha sido un partido extraño y, por qué no decirlo, en líneas generales malo. Empezaba el Valencia Basket dominando, 14-19 llegaba al final del primer cuarto, llegaba a tener 8 puntos de ventaja nada más empezar el segundo periodo del conjunto de Pedro Martínez, 16-24. Quedaban 7 minutos para el descanso y a partir de ahí el conjunto tarón ya solo ha metido 2 puntos y han llegado por tiros libres. 17-7 ha sido el parcial al final en ese segundo periodo. Pero el Real Madrid no estaba mucho mejor, 9-24 al final en tiros triples, por ejemplo, un 38%, pero eso sí, el último cuarto ha sido magistral, 35-15 y ahí J.C. Carroll con 15 puntos, con Gustavo Ayón dominando en la pintura, 10 puntos. Felipe Reyes, como siempre, absolutamente imparable, otros 10 puntos. Y con Sergio Llull mandando con 13 puntos y 4 asistencias, han dado la primera victoria al conjunto dirigido por Pablo Lasso. Y solo un dato que es esclarecedor: el Valencia Basket 2-22 en tiros de 3 puntos.
Bueno, pues vamos a escuchar a los protagonistas. Después del partido ha estado David Camps con Sergi Llull, el jugador del Real Madrid, y con Rafa Martínez, jugador de Valencia Basket.
Sergio Llull, primer triunfo trabajado, ¿eh?
Sí, muy trabajado, ¿no? Sabíamos que no iba a ser fácil, que el Valencia tiene un gran equipo, ha hecho una grandísima temporada y la primera parte pues nos ha llevado un poco a su terreno, ¿no? No hemos estado todos los fluidos que solemos estar, pero bueno, creo que hemos seguido centrados en el partido y al final pues hemos podido pegar ese empujón y sacar esa ventaja y ganar el primer partido importante.
Un partido extraño, ¿no? Habéis tenido un 16-24, luego un 36-39 y hasta ahí veis un poco espesos, ¿no?
Sí, sí, la primera parte no ha sido buena, ¿no? En líneas generales, en defensa no hemos estado del todo mal, aunque ellos han estado muy desacertados, pero en ataque creo que no hemos sido nosotros, ¿no? No hemos jugado fluido, no pasábamos el balón, hemos perdido muchísimos balones y hemos entrado un poco en su juego, un ritmo más lento, pero creo que, como te he dicho, todos hemos seguido concentrados y hemos podido romper el partido al final.
Con esta victoria al final holgada, ¿tienes la sensación que habéis superado el partido espeso de la eliminatoria?
No, yo creo que tenemos el primero, que era muy importante para nosotros por jugar en casa y para empezar bien la serie, y el segundo es igual de importante, pero sabemos que va a ser una historia totalmente diferente, ¿no? Como te he dicho, ellos no han metido una de fuera, han tenido tiros liberados que suelen meter y eso el sábado seguro que lo van a meter, así que tenemos que estar preparados para otra guerra.
¿La clave para el sábado cuál puede ser?
Bueno, la clave en partidos así siempre está en hacer una buena defensa e intentar controlar el rebote, ¿no? A partir de ahí en ataque, si no es uno, va a salir otro. Tenemos una plantilla amplia, ¿no? Y un poco esas dos son las claves importantes.
Gracias. Rafa Martínez, buenas noches.
Buenas.
El partido más extraño, ¿no?
Sí, bueno, creo que hemos estado metidos hasta que creo que nos hemos desanimado demasiado por los tiros no metido de tres. El equipo ha seguido luchando, pero creo que defensivamente hemos estado bien hasta el último cuarto, que a lo mejor pues al no meter pues hemos bajado un poco los brazos y nada, es un partido y a pensar en el siguiente.
Eso se puede explicar en el segundo cuarto, 16-24, que quedaban 7 minutos y a partir de ahí habéis metido 2 puntos nada más y de tiro libre.
Sí, como he dicho, no está acertado, ¿no? Puede pasar. El equipo defensivamente ha estado bien, como he dicho, hasta el último cuarto. Creo que si hubiésemos estado pues, todo el partido a ese nivel defensivo, hubiésemos tenido alguna opción. No ha sido así y bueno, no queda otra, ¿no? Es un partido más y esperamos estar mejor el sábado.
¿Tenéis la sensación que igual habéis perdido una oportunidad viendo que habéis desactivado al Real Madrid en buena parte del partido?
Bueno, eso se verá al final, ¿no? Ahora se han llevado el partido, han estado más acertados que nosotros y nada, no queda otra. La historia se ha acabado aquí, en este primer partido y a partir de mañana pues a pensar ya en el sábado para hacer las cosas mejor que hoy.
¿Y qué tenéis que mejorar de cara al sábado?
Bueno, lo cierto, ya sabes cómo va, ¿no? A veces está muy acertado, a veces no, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir la misma línea, creer en nosotros, hacer lo que hemos hecho durante todo el año, que nos ha hecho pues ganar muchos partidos y ya está.
Esto, David, es lo que hemos vivido hoy. Mañana será el turno del primer partido de la otra semifinal entre el Barcelona-Lasa y el Laura Alcucha.
Sí, señor, vuelve un clásico de la Liga Endesa a las 9 de la noche en el Palau Blaugrana. Recordemos que las semifinales en ambos casos son el mejor de 5 encuentros, el Barcelona, que desde el 2006 siempre está en semifinales. 10 semifinales consecutivas, que se dice bien y pronto. El conjunto vasconista vuelve 4 años después y vamos a ver un gran partido. En principio se espera una gran eliminatoria y que sea además larga, porque el conjunto de Perasovic, recordemos, el Vasconia, que fue nuestro representante en la Final Four, el Barcelona, que se juega el ser o no ser para esta temporada, porque si no consiguiera ni tan siquiera llegar a la final, desde luego sería un mazazo tremendo y veríamos a ver si tendría consecuencias incluso en el banquillo con Xavi Pascual. Dos formas de ver el baloncesto diferentes, una más académica, la del Barça, dirigido sobre todo por Satoransky y también con Ante Tomic, que llega muy bien a este tramo final de temporada, y más alegre, más feliz el conjunto vasconista, que ya, digamos, que tiene el trabajo hecho y que destaca sobre todo Yanis Bourousis, el mejor jugador de esta temporada en la Liga Endesa, y la magia de sus bases, de Mike James y de Darius Adams.
Bueno, esto en cuanto a las semifinales de la Liga Endesa. Por cierto, en el día que Aito García Reneses ha dicho adiós a Gran Canaria, David.
Sí, esperemos que no haya dicho adiós a su carrera, porque desde luego ha dicho adiós al Granca esta tarde en una rueda de prensa. Dice que hemos continuado una gran historia, y es que con el Gran Canaria esta temporada, desde luego, ha hecho una grandísima temporada, llegando a la final de la Copa del Rey, sin ir más lejos, y también compitiendo muy bien en la Eurocup. El año pasado llegó también a la final de la Eurocup, y no descarta a Aito García Reneses tomarse un año sabático. Se nos va a hacer un poco raro, si esto sucede así, que Aito García Reneses, después de tantos y tantos años, no le veamos en el banquillo.
Bueno, un día en el que han pasado muchas cosas en la actualidad del mundo del baloncesto. Seguimos con esa prelista de Scariolo para los Juegos Olímpicos, prelista de 24. Bueno, aquí hay que decir que de momento están absolutamente todos, incluido el lesionado Marc Gasol, e incluidos Mirotić e Ibaka, aunque solo uno de los dos estará en la lista final, evidentemente.
Sí, eso conviene recordarlo, pero es evidente que por normativa la FIBA obliga a dar una lista previa antes de la lista definitiva, y por eso hoy el seleccionador nacional Sergio Scariolo ha dado la lista de 24 jugadores. Podríamos decir, por no dar la lista entera, que es la base que nos hizo campeones de Europa el año pasado, incluyendo a Ricky Rubio, a José Manuel Calderón y a Juan Carlos Navarro, los tres jugadores que no estuvieron en el pasado Eurobasket, con los que mencionabas Nikola Mirotić y Serge Ibaka, y por supuesto, que es la gran duda, Marc Gasol, que mañana por la mañana va a dar una rueda de prensa aquí en Madrid, en la capital, y que vamos a ver qué tal sigue con su recuperación de esa grave lesión que tuvo hace ya 2 meses y medio. En principio, todo apunta a que su recuperación va por el buen camino y que va a poder estar en la lista definitiva, pero vamos a tener que esperar hasta finales de mes, porque hasta que no termine la Liga Endesa, Sergio Scariolo no va a ofrecer la lista definitiva.
Bueno, pues pendientes estaremos evidentemente a lo que pase, y en el camino hacia la presidencia de la Federación Española de Baloncesto, hoy se ha presentado Jorge Garbajosa, querido compañero de este programa, que se presenta a la candidatura presidente de la Federación Española de Baloncesto. Todavía el camino electoral es largo, porque hasta el día 20 de junio no será oficialmente candidato y las elecciones serán el 9 de julio, pero escuchamos hoy a Jorge Garbajosa.
No soy ningún iluso, eso lo aseguro, pero sí creo que a través del diálogo interno vamos a proyectar una imagen muy beneficiosa para el baloncesto español. Aquí el único objetivo que tenemos que tener todos es que el baloncesto sea mejor, que haya más patrocinadores, que los patrocinadores estén más contentos de ser parte de la familia del baloncesto, que crezcan las audiencias, que crezca la atención a las noticias de baloncesto en los medios de comunicación. Va a ser una candidatura de todo el que quiera eso. El que no quiera eso no estará en mi candidatura. Todo el que lo quiera estará encantado de abrir la puerta y integrarlo.
Bueno, pues como decimos, camino largo el que queda por delante, pero también candidatura de consenso, como él mismo ha dicho, David, y sobre todo también desmarcándose un poco de la figura de Pepe Sáez, porque es verdad que él ha trabajado mucho tiempo en la federación, pero ha dejado muy claro también Jorge esta mañana que está muy de acuerdo en muchas cosas con Pepe, pero que también hay otras que él entiende que son o se deben hacer de otra manera.
Sí, desde que llegó a la Federación Española de Baloncesto en el 2012, nada más colgar la camiseta como jugador profesional, ha trabajado en la Federación Española, y él lo ha dicho esta mañana, no es la candidatura del continuismo, sino que es la de la coherencia, sobre todo porque él sabe lo que funciona bien en la Federación Española de Baloncesto y sabe también lo que no funciona bien en la Federación y lo que hay que cambiar, y no solo en la Federación, en el baloncesto en general, porque desde hace cuánto, Raúl, llevamos hablando de conflictos, unos que van por un lado, otros que van por otro, que si no hay ascensos o descensos en la ACB, que si la guerra entre la Euroliga y la FIBA, que si ahora hay amenazas de la FIBA a las federaciones. Al final no hablamos de lo que nos gusta, que es el baloncesto. Y en ese sentido es lo que comenta Jorge Garbajosa. Es la segunda candidatura, lo suya se llama un proyecto de altura. También recordemos que se presenta de momento como precandidato Germán Monge, el responsable de la Federación Vizcaína y que también ha estado en la Federación Española de Baloncesto. Recordemos que antes del 10 de junio los precandidatos necesitan reunir un 15% de los avales para poder presentar y oficializar su candidatura a unas elecciones que, recordemos, tendrán lugar el próximo 9 de julio.
Pues atentos estaremos y contaremos todo lo que pase de aquí a ese día. Y por terminar, David, NBA. Fíjate, tenemos
Hoy
no toca dormir. A partir de las 3 de la mañana, ese primer partido de las finales, Golden State frente a Cleveland. ¿Cómo lo ves tú esto? Anoche lo hablábamos con Antonio. Al final, todo el mundo daba porque en este momento Golden State parece que estaba un peldaño por debajo, pero después de lo que vimos el otro día, aquí ya no se puede fiar nadie.
Sinceramente, después del nivel mostrado en la final de la Conferencia Oeste entre Oklahoma y Golden State Warriors, solo deseo que sea exactamente igual de buena, porque hemos visto un nivel de baloncesto espectacular. Diferencia respecto al año pasado, cuando ganó también Warriors a Cleveland Cavaliers, que este año LeBron James sí tiene a sus secundarios de lujo, o mejor dicho, a los dos hombres que forman lo que allí en Estados Unidos llaman el Big Three, como son Kyrie Irving y Kevin Love. A partir de ahí, LeBron James no va a estar tan solo como el año pasado, pero claro, es que enfrente tienen la magia de Stephen Curry y de Klay Thompson, que ojo, porque cómo está el alero de Golden State Warriors. Lo mejor es disfrutar. Presumo que va a ser una serie larga e incluso a 7 partidos y que se enfrentan los dos mejores jugadores del mundo, LeBron James y Stephen Curry, y dos formas de jugar completamente antagónicas. Una, la de LeBron James, muy física, impresionante sus números, desde luego, lleva 6 finales consecutivas, eso sí, solo ha ganado 2 de esas 6 finales, y Stephen Curry, que es un mago, un alienígena, llámalo como quieras. Entonces, lo que podemos hacer es disfrutar y a buen seguro que va a ser un grandísimo espectáculo y que si tenemos ojeras al día siguiente o cuando vayamos a trabajar, pues ¿qué le vamos a hacer? Bienvenidos sean.
Pues claro que sí, y mañana lo contaremos en esta gran final de la NBA. David, un placer, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte.
En Onda Cero, al primer toque, con Raúl Granado.
Soy Héctor Fernández. ¿Te gusta el sexo? Pues ahora lo puedes disfrutar más y mejor con Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Hazme caso. Energía masculina. Energisil Vigor.
Vive la Eurocopa Full con una financiación de campeonato. Financia las teles más grandes a las cuotas más pequeñas. Solo hasta el 15 de junio financia el 0% de interés y de 10 a 24 meses televisores de 48 pulgadas o más y equipos de climatización a partir de 199 euros. Financiación al 0% TAE, cuota mínima de 12 euros al mes, ofrecida por Banco CTLM. MediaMark.
Hay motos este fin de semana, Gran Premio de Cataluña en el circuito de Montmeló. Allí va a estar, como siempre, nuestro compañero de la revista Motociclismo y Onda Cero, Chechu Lázaro. Hola, Chechu, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Bueno, pues vamos a vivir un Gran Premio de motos apasionante en este Mundial, en esa lucha por el Mundial que sigue con Lorenzo como líder con 115 puntos, segundo Marc Márquez con 105, tercero Valentino Rossi con 78, pero hoy el protagonista es Marc Márquez y su renovación.
Al final hemos llegado, creo que a un acuerdo, pues que tanto por parte de Honda como por parte mía estamos muy contentos y bueno, saben que siempre doy el 100% y saben que lo daré este año, el que viene y el próximo y los que vengan, ¿no? Así que por parte de los dos estamos muy contentos y también contentos de anunciarlo aquí en el circuito de casa.
Es la noticia del día, Chechu, se hace oficial esa renovación que ya intuíamos, pero hasta 2018.
Pues sí, además todos lo dábamos por hecho, pero él ha sido Márquez el primero que ha dicho que aunque todo estaba hecho, hasta que no se renueva y hasta que no se tienen las cosas claras, pues no se queda un poco tranquilo. Es verdad que Marc, en este caso, no tenía muchas más opciones porque más o menos todos los huecos están cubiertos y que Honda, evidentemente, su buque insignia en Márquez iba a hacer todo lo posible por renovar. Al final, Marc se queda otros dos años, era una cosa más o menos que se daba ya por hecho, ha sido aquí en el GP de casa, y como ha dicho Marc, aunque es cierto que estos dos últimos años estoy sufriendo, Honda es su casa, Honda en MotoGP se lo ha dado todo, dos títulos mundiales y una renovación muy lógica por una parte y también esperada porque parecía el movimiento más claro, el primero que se tendría que producir y al final casi de los oficiales ha sido el último.
¿Cómo ha sentado en el paddock la noticia?
Bueno, ya te digo, muy esperada, ¿eh? O sea, habiéndose ya cerrado los dos huecos de Yamaha, los dos huecos de Ducati, teniendo la Suzuki ya con Giannone, que se confirmó en Mugello, y con Alex Rins muy avanzadas las cosas, no tenía otra posibilidad Honda que cerrarlo con Marc. Marc sí que nos dijo que llevaban un tiempo negociándolo, que estaban más que la parte económica, que según nos ha dicho el propio Marc, prácticamente el contrato es similar, sí que la parte técnica, porque como decimos, los dos últimos años Honda ha fallado en ese desarrollo del motor, en esa fabricación del motor, y lo ha arrastrado toda la temporada, pero Marc sobre todo quería poder contar con sus técnicos de confianza, con sus mecánicos, con los que ya ganó el Mundial de Moto2 en 2012, con los que subió 2013 y 2014, que también ganó, y al final Honda se lo ha asegurado, y tendremos pues otros dos años, por lo menos, hasta 2018, a Marc con los colores del Repsol Honda.
No se ha librado Marc del palo de Rossi ni en el día de su renovación, ¿eh?
Bueno, ya esto viene siendo una rutina. Al final Rossi siempre dispara casi siempre en la misma dirección. Marc, lo bueno es que nunca entra al trapo, casi nunca está entrando al trapo desde la temporada pasada, y casi es lo mejor. Cuanto más calmados estén en este sentido los ánimos, mejor.
Día movido también en el mercado de fichajes, porque tenemos también el nombre de Pol Espargaró y KTM.
Sí, y Pol, que cumple su sueño de correr con una fábrica. Él ha vivido estos tres años que lleva en MotoGP, él tenía contrato directo con Yamaha, pero estaba dentro de una estructura privada del equipo Tech Trois de Yamaha, que es el equipo satélite, y al final, él lo decía, él, por muy piloto de fábrica que fuera, al final, tanto la moto como los materiales, como las actualizaciones de la misma moto, le llegaban a la misma vez que su compañero, le llegaban como si fuese un piloto privado, y él lo que quería era dar un cambio, un giro. Él sabía que siendo un piloto privado, un piloto satélite, no podía ganar el Mundial, y se arriesga, porque KTM entra el próximo año en el Mundial, va a entrar con una nueva moto, con una nueva MotoGP, además la marca austríaca, que no tiene mucha experiencia en MotoGP, pero donde entra KTM, sobre todo, que viene con el apoyo de Red Bull, un apoyo bastante importante, creen que pueden hacer cosas muy buenas, y que tendrá de compañero de equipo además al que actualmente es también su compañero en el box, que es Bradley Smith.
Bueno, pues atentos estaremos a todo lo que pase en el fin de semana en ese Gran Premio de Cataluña en el circuito de Montmeló, como siempre con nuestro compañero Chechu Lázaro. Un placer, Chechu, un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo.
Tras el espectacular duelo entre Márquez y Lorenzo en Mugello, el Mundial llega a Montmeló. Este domingo, Valentino Rossi busca la vendetta ante los españoles tras su fiasco en Italia.
Lorenzo que adelanta a Valentino Rossi. Vamos a ver que se puede marchar un poco largo. Valentino Rossi le devuelve el adelantamiento. Jorge Lorenzo gana la carrera.
Grande Jorge.
Este domingo, a partir de la 1:30 de la tarde, en OndaCero.es y en la aplicación móvil, Gran Premio de Cataluña, en Radio Estadio del Motor, con Rafa Fernández.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Panthers have a third and ten. Here comes pressure, and they've gotten to him. The ball is out in the end zone, and it's recovered by Malik Jackson for the touchdown.
Hit hard down the line, diving stop by Prado. From one knee, got him!
Ho-ho! Jágr battling behind the net, Jokinen in there as well. Jágr again, what a game he's had. Jágr in front, turns, he scores! And that's 742!
El deporte de Estados Unidos, Living in America en el primer toque.
Living in America con Marco Chomón. Hola Marco, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal Raúl? Buenas noches, ¿cómo
Dani
estás?
Dani García Sports, Made USA, Made...
USA. Vamos a ver si lo digo bien. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿En algún lugar de la geografía española?
Exacto, de gira. Espero que no rellenéis ese sitio que estoy dejando libre en el estudio muy rápido.
Cuidado, cuidado. Esto aquí, ya sabes, en cuanto pierdes la silla, ya, yo no sé si la recuperas o no, ¿eh?
Ya. No, ya vuelvo corriendo la semana que viene, que ya me está comentando.
No faltes por aquí, que las cosas se ponen complicadas.
Sí.
Bueno, señores, como cada jueves vamos a analizar todo el deporte americano, todo lo que está pasando, que son muchas cosas. Todavía en a estas alturas de la temporada empezamos por la NFL, si queréis, y por un tema que estamos siguiendo desde que comenzó hace varios meses, ese Deflategate con Tom Brady ahí a la cabeza y en el que tenemos novedades, Marco.
Y es increíble que todavía estemos hablando de ese tema,
pues sí.
Porque recordemos que estamos hablando no de los playoffs de la temporada pasada, sino de la anterior.
500 días, ¿eh? 500 días.
Yo creo que es el escándalo más longevo en el tiempo de la NFL, al menos de la historia reciente. El estado en el que están las cosas ahora es que, como contamos anteriormente, Tom Brady ganó su apelación suspendiendo la sanción de la NFL, que quería dejarle 4 partidos sin jugar por supuestamente haber permitido que adulterasen la presión de los balones con los que estaba jugando durante un partido. Bueno, la suerte judicial de Brady parece haberse acabado, al menos de momento, y el Tribunal de Apelación le ha vuelto a poner la sanción de 4 partidos. Pero todo esto en medio de una iniciativa de 21 profesores de física de diversas universidades de Estados Unidos, es decir, del MIT, de Boston College, de la Universidad del Sur de California, de grandes instituciones académicas, que han firmado un manifiesto conjunto diciendo que la investigación de la NFL no tiene ningún sentido científico, que es absolutamente imposible demostrar que Brady tuviese responsabilidad alguna en que los balones perdiesen presión, y que es simplemente un fenómeno natural, que es la ley general de los gases, que en condiciones de temperaturas reducidas,
claro,
pues un contenedor de gas estanco pierde presión, ¿no? Algo que más o menos con un bachillerato pues te da.
Sí.
Pero que parece haberse olvidado en medio de esta investigación.
Par de clases de física elemental y la cosa nos queda muy clara, pero parece que ayer no, Dani.
Como podáis entender, esto es un desembolso de dinero. Es decir, hoy estaba viendo un artículo que se han gastado entre la NFL, entre los Patriots, entre Brady y la Asociación de Jugadores, unos 22 millones de dólares, o se van a gastar 22 millones de dólares entre abogados, estudios... lobbies, ¿no? Ya sabéis cómo funcionan en Estados Unidos todas estas cosas. Tampoco estoy diciendo que esta gente está a sueldo para decir una determinada o defender una determinada teoría, pero obviamente hay que pagar esos estudios. Y eso, entonces, ya sabéis cómo funciona en Estados Unidos, son grupos de presión y el que tenga más fuerza, ahora mismo la NFL es la que está ganando esta batalla, recurriendo a un juzgado local o más o menos.
Sí, es un tribunal de apelación del estado de California. Brady lo que solicita ahora es que en vez de ese tribunal sea todo el juzgado, los 13 jueces los que decidan sobre su caso, y si no, le quedaría apelar a la Corte Suprema, lo cual, en fin, ya dilataría esto en el tiempo de una manera incalculable.
Bueno, atentos seguiremos a ver qué pasa con todo esto. Día especial en la MLB con ese Veterans Day.
Sí, muy especial, sobre todo para este ilustre vecino.
Please welcome Bremerton resident, 92-year-old World War II veteran Burke Waldron.
Bueno, Burke Waldron, veterano de la Segunda Guerra Mundial.
Veterano.
De 92 años.
Bueno, 92 añitos tiene el angelito.
Y que tendrías que haberle visto, Raúl, con la energía con la que se subió al montículo desde el que el pitcher lanza en los balones y la agilidad, la energía que transmitió a todo el estadio, la alegría de poder estar allí y de recibir ese reconocimiento que se ha producido en todos los parks de Estados Unidos. En los 15 parks que jugaban partidos en casa durante este Memorial Day en Estados Unidos, ha habido la ceremonia del sobrevuelo, ¿no?, de naves militares, con la interpretación del himno y el saludo a veteranos, ¿no?, a personal militar, que la comunidad les reconoce pues que pasaron un tiempo defendiendo a Estados Unidos fuera del territorio americano y que reciben este reconocimiento de los equipos.
Es verdad, sí. Dani, que en general en todos los deportes hay una significación especial con el ejército y con lo que significan los veteranos dentro de Estados Unidos, pero con el béisbol quizá un poquito más.
Sí, date cuenta que en Estados Unidos cada liga tiene un día muy especial, ¿no? Aquí el béisbol tiene el Memorial Day, que es el primer lunes, no, el perdón, el último lunes de mayo. En Estados, en la NFL pues tienes el
Thanksgiving,
sí, en la NBA tienes el día de Navidad, no sé, todo esto en Estados Unidos lo montan muy bien. Desde y ya hablamos en su día en la NFL incluso el dinero que llegaba a poner el Pentágono para hacer ciertos tipos de eventos. No es el caso que ocurra en la MLB, se hace bastante sin ánimo de lucro, pero la verdad que en Estados Unidos este tipo de cosas se las toman muy en serio y hay que hacer honor a los veteranos de la guerra. También ocurre el 4 de julio, que es otro gran día beisbolístico, y toda la gente va, toda la familia va, es un día festivo en Estados Unidos, toda la familia va al estadio. Yo lo vi una vez y la verdad que da gusto, es un sentimiento muy común, ¿no? Es el pasatiempo favorito americano y encima con, bueno, pues con toda la historia patriótica americana.
Claro, desde luego que sí. Bueno, y en la NHL, en el hockey, que estamos viviendo también un evento importante con esa Stanley Cup 2-0.
Sí, los Pittsburgh Penguins se han puesto 2-0 arriba y un trozo de historia viva de la liga, que es Sidney Crosby, firmó esta maravilla. One to the back, Letang has it. Waits and gave it on over to Sherry. A shot, he scores! Con esta tronadora bocina que marca los goles, un gol en la segunda prórroga de Pittsburgh contra San José, y que partió de una jugada de estrategia diseñada por Crosby, que compartió con sus compañeros instantes antes de ese drop del puck inicial, que es como arrancan las posesiones en el hockey, y que bueno, pues ha encumbrado aún más una figura que, en fin, es que va asociada a la liga.
El gol de Connor Sheary, que tiene 23 años, están jugando muy bien los jugadores jóvenes de Pittsburgh, que se ha reconstruido muy bien en los últimos años. 2-0 de eliminatoria, como ha dicho Marco, pero el primer partido de la historia de Stanley Cup en San José, en el sur de la Bahía de San Francisco, va a ser esta semana, y no está todo dicho, porque ese estadio, ya lo dijimos la semana pasada, es totalmente atronador.
Bueno, pues nada, la semana que viene te espero por aquí, Dani, ya con sí. Héctor por aquí, y repasamos a ver cómo está la cosa, así que aprovecha.
Probablemente tendremos ganador de Stanley Cup la semana que viene.
Pues lo contamos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Ya os leí el otro día que el show de la final de Champions no os terminaba de convencer. Ese intento por americanizarlo. No estuvo mal, ¿eh? Alicia Keys, yo creo que ha sido uno de los mejores shows antes de una final de Champions.
Cualquier cosa que incluya a Alicia Keys me parece un buen arranque, cuanto menos.
Ahí la tienes. No estuvo mal. Podemos seguir mejorando, pero yo creo que fue aceptable. Pero bueno, señores, última pausa. Estamos acabando, al primer toque. Me replaying memories in my head.
Look at you, look at you, look what you made me do. ¿Por qué cree Albert Rivera que no hubo gobierno?
Yo creo que por personalismos.
Porque al Partido Socialista le prohibieron pactar con nosotros un gobierno.
Especial Salvados, Albert y Pablo. Partido de vuelta. Este domingo a las 9:30 de la noche en La Sexta.
La Val d'Uxó, en la comarca de la Plana Baixa, en el centro de un valle que se abre al Mediterráneo, ofrece a quien lo visita encanto histórico, cultural y de naturaleza. Gente viajera. Este sábado, Gente Viajera se emite en directo desde las grutas de San Josep en la Val d'Uxó, en el interior de una cueva natural de incomparable belleza. Patrocinan Diputación de Castellón, Ayuntamiento de la Val d'Uxó en Sebal. Este sábado, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera, con Esther Eiros.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Ahora me oyes por un lado. Ahora me oyes por el otro. Y ahora me escuchas por los dos. Mejor dos, ¿verdad? Como en tu declaración de la renta. Marca las dos casillas solidarias y así ayudas a todos. Iglesia Católica y fines sociales. Estás en tu derecho. Mejor dos. Cáritas.
La 1:56, María Hernández, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Raúl.
¿En qué me he dejado por ahí? ¿Me he dejado muchas cosas o no?
Unas cuantas.
Pues venga, dale.
En Leganés, buenas noticias. Szymanowski podrá jugar el próximo sábado en Anduba, en el duelo en el que se jugarán el ascenso a Primera División. El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol ha dado la razón al Leganés y ha estimado el recurso que presentó el club pepinero sobre la quinta cartulina que vio el jugador argentino el pasado domingo frente a la Llagostera. En Francia, la policía de París ha propuesto que la fanzone que se habilitará para la Eurocopa en las inmediaciones de la Torre Eiffel permanezca cerrada cuando los partidos se jueguen en la capital o sus alrededores, debido a la preocupación de posibles ataques yihadistas. En fútbol sala, el Movistar Inter ha forzado el tercer partido ante el Palma Futsal en los penaltis tras terminar 2-2 el partido. El domingo en Torrejón se conocerá quién jugará la final por el título de la Liga ante el Barcelona. En tenis, Garbiñe Muguruza disputa mañana su primera semifinal en Roland Garros. Lo hará a la 1 del mediodía ante la australiana Sam Stosur. Y en boxeo, una noticia preocupante, Muhammad ¿sí? Ali ha sido ingresado hoy en un hospital de Arizona debido a problemas respiratorios, según ha informado su portavoz, Bob Gunner.
Habrá que estar atentos, evidentemente, al estado de salud de Muhammad Ali, que ya va teniendo una edad también, así que, bueno, estaremos atentos a lo que pase en las próximas horas. Aránguez, ¿qué? ¿Qué dice la gente?
Pues con 1.400 votos, ¿sí? La APT encuesta de hoy, que era cuál son creías muchos, que sería el mejor destino para Álvaro Morata la próxima temporada, no se han movido. El favorito es el Arsenal con 34%, han empatado Real Madrid y Juventus de Turín al 26%, y el Bayern sigue sin ser la opción preferida con un 14%. De la declaración de Colina diciendo que Mark Clattenburg lo hizo muy bien en la final de Milán, no ha sentado muy bien a la parte atlética y culé, ¿eh?
Mira,
Ana Ruiz dice, sí, de maravilla, gol en fuera de juego, penalti no pitado y roja perdonada, vamos, de 10. Julián Burgos, así estará Clattenburg en su casa con la conciencia tranquila y la satisfacción del deber cumplido.
Está contento, ¿no?
Y Pedro Imar, que le quita hierro a Clattenburg, dice, más que el árbitro, yo culparía de eso, sobre todo a los asistentes y árbitros de área.
¿Y los aficionados de Leganés, qué dicen? ¿Qué dicen?
¿De Leganés está aquí a Fernán?
Le atizan a Clattenburg en vez de a Colina, que es quien lo ha dicho, ¿no?
Bueno, pero es que a Clattenburg no lo hemos tenido a Colina, que es el que lo ha dicho.
Casa,
claro, estaba
mucho más interesante Colina que Clattenburg.
Hombre, claro que sí. Claro. Gosalvez, ¿qué pasa? Buenas noches.
Muy buenas noches, mi querido Raúl. O como diría nuestro querido Héctor Fernández, un día más afónico, que le duran más las afonías que a mí una resaca de Jägermeister.
Bueno, cuidado.
Sea como sea, te voy a ser sincero. Hoy entrevistas a un mito hecho persona. Porque Pierluigi Colina, siendo árbitro, es un tipo que lo conoce hasta mi madre. Y eso es vender el pollino a la máxima expresión. Que yo he tenido una camiseta con su cara y era mi camiseta preferida hasta que me la arrancaron literalmente una noche. Que suena bien, pero me la arrancó un amigo hasta arriba de Cazalla. Dale. Pierluigi es algo que habrá hecho. Porque si lo buscas en YouTube, lo único que sale es un tipo con un pito, como el 97% del internet, o por lo menos de lo que yo veo. Y mientras Rafa Fernández contando el Falcon Crest de la RFEF, de la UEFA, de la LFP, de la AFE, que no hay quien se aclare, pero lo bien cierto es que aquí quien no corre, vuela. Que si me voy al organismo europeo, pero dejo a mi Mirlo Blanco, Luis Manuel Rubiales, mientras Infantino podría ser inhabilitado. Oigan, esto es más complicado que darte de baja del móvil. Poco más tengo que ilustrarte en el día de hoy, así que como diría el gran Manolo Preciado, buenas noches, canallas.
Adiós, Alao. Al kiosco, Alberto Collado, ¿qué pasa?
Vamos con las portadas. El diario Marca dedica su portada a Pepe en una entrevista con él, que dice el portugués: el Madrid me ha enseñado a no rendirme nunca. En el diario AS: De Gea pelea con Mourinho, el Madrid quiere traerle, pero el portugués cuenta con él. En Sport: obrigado, el Barça hace oficial el adiós de Alves y le da las gracias y el jugador se va por la puerta grande. Y en Mundo Deportivo también dicen: Alves se marcha, Ruber anuncia el adiós del brasileño en su repaso de los temas pendientes y el crack se despide. Soy un culé más, ha dicho el lateral brasileño.
Señores, ha sido un placer. Mañana al primer toque con Óscar Conde, el domingo Radio Estadio con Héctor Fernández, yo creo que sí, que ya estará totalmente disponible, así que sí, Peñalba, sí, ya estará disponible. Así que aquí os quedáis, en buena compañía, que la radio os acompañe. Adiós.